24 horas del día.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Señalar a las dictaduras de delincuencia organizada transnacional que bajo el rótulo del castrochavismo están sometiendo a los pueblos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Como ustedes conocen, una de las características de estos regímenes que se han organizado transnacionalmente para violentar los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas es que cometen todo tipo de delitos. Y uno de los delitos de lesa humanidad que cometen es el narcotráfico. Hemos mostrado en programas anteriores cómo hoy día la Cuba castrista está convertida en el narcoestado jefe, que maneja los narcoestados de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua. Pero para continuar con este análisis y con esta información tan importante, tenemos hoy día una importante declaración de un periodista boliviano que tiene una trayectoria extraordinaria, don Hernán Maldonado. Hernán Maldonado, periodista radicado ya en los Estados Unidos, pero que a lo largo de su carrera ha cubierto todas las Américas, empezando por su país Bolivia, nos habla hoy día sobre el narcoestado que existe en Bolivia bajo el mando de Evo Morales.
Promete que va a controlar el narcotráfico, y esas son promesas inútiles, vanas, porque este mismo mes la policía ha desbaratado supuestamente un enorme conglomerado policial que estaba inmerso en el tráfico de drogas. Han destituido a un mayor, a un capitán, los han llevado a la cárcel, pero son apenas eso, la punta del ovillo, porque resulta de que no es desde ahora el tráfico de drogas que hay en Bolivia, es desde hace muchos años atrás. Al comenzar la década, ustedes deben acordarse que el general René Sanabria fue detenido en Panamá y fue trasladado a Estados Unidos, que actualmente está en una cárcel de Miami por narcotraficante. Y el general Sanabria era el brazo derecho de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia de Evo Morales. De manera de que todos esos antecedentes, las detenciones que se han producido en los últimos tiempos, los decomisos que se producen de día a día en las fronteras bolivianas, han servido para calificar a Bolivia como un país donde realmente siente sus cabales el narcoestado. Lo difícil en la lucha que tienen los demócratas que luchan para evitar que continúe este estado de cosas es que en Bolivia tampoco existe justicia, los jueces son venales, los fiscales son venales. ¿Por qué? Porque Evo Morales controla todos los poderes del Estado, de manera de que si controla todos los poderes del Estado muy difícilmente se puede combatir el narcotráfico. Además, él, si sigue siendo el presidente de las 6 federaciones productoras de coca de El Chapare, muy difícil que renuncie a esa condición y deje de favorecer a miles de productores de coca que inclusive están avasallando otros territorios como el Timnis, que era un parque nacional para aumentar el volumen de los sembradíos de coca. Y aparte de eso, el gobierno persigue a los productores de yungas, de la coca tradicional, que está en el norte de La Paz. ¿Por qué? Porque resulta de que su dirigente principal se opone a la coca que se produce en el Chapare, porque la coca que se produce en los yungas es una coca que sirve para el consumo tradicional. En cambio, la del Chapare, porque es más agria, no sirve sino solo para el narcotráfico. Y el gobierno de Evo Morales, además, es bueno recalcarlo, en los últimos tiempos, el año pasado, aumentó los niveles de producción de coca de una manera sustancial. En ese momento no recuerdo, pero se favorece al Chapari, se favorece mínimamente a los yungas. Los productores de los yungas, entonces, lo que han hecho ha sido oponerse al gobierno, y uno de sus dirigentes, un muchacho que se llama Franklin Loza, anunció inclusive de que iba a proclamarse como candidato a la presidencia, y eso ha servido para que este muchacho sea perseguido tenazmente por el gobierno y actualmente está encarcelado. De manera de que esa es la situación en Bolivia respecto al narcotráfico. Lamentablemente ha hecho que a todos los bolivianos nos consideren como habitantes de un narcoestado.
Doy la bienvenida a un invitado de lujo, un periodista galardonado por su actividad innovadora y por su defensa de la libertad y la democracia. Don Manuel Aguilera, bienvenido, Manuel.
Encantado de estar aquí contigo.
Manuel es un periodista español radicado en las Américas, con una historia larguísima de trabajo, pero que hoy día dirige Hispano Post, después de haber dirigido el diario Las Américas y después de haber trabajado en una serie de medios importantes de comunicación en Europa y en los Estados Unidos. Manuel ha sido premiado junto con Hispano Post por el Interamerican Institute for Democracy con el Premio Interamericano a la Innovación en el Periodismo, en el marco de lo que es la defensa de la libertad de prensa, premio que lleva el nombre de don Horacio Aguirre. Y este premio ha sido otorgado porque Manuel está desarrollando un tipo de prensa que aprovecha la tecnología, que aprovecha los sistemas que el siglo XXI nos ha propuesto y que se llama periodismo ciudadano. Manuel, a ver, cuéntanos, explícanos un poco qué es el periodismo ciudadano, de lo que has hecho tú tu experticia.
Bueno, esto tiene dos vertientes, una que es el periodismo ciudadano y otra es un poco el periodismo, el aprovechamiento del periodismo de las nuevas tecnologías, ¿no? Si quieres, primero voy a hablar de la parte tecnológica. Y es en el momento que nos encontramos que los medios están en una gran crisis, por su modelo de sostenibilidad. Todos sabemos la crisis que tienen los diarios impresos, las televisiones.
La tecnología ha terminado con el modelo de negocio tradicional del periodismo.
Entonces, digamos que el periodismo vieja escuela, digamos que tiene unos condicionantes, unos costes, por ejemplo, a la hora de abordar una cobertura informativa. Pues yo recuerdo cuando era más joven de ir a enfrentar una noticia con un camarógrafo, el reportero que podía ser yo en aquel momento, un conductor, un productor, un equipo de 4 o 5 personas que íbamos en un auto a enfrentar la noticia. Pues digamos que eso no es sostenible para todos los medios, ¿no? Entonces, la tecnología que nos brinda el teléfono celular que tú enseñabas a la cámara, pues con un teléfono celular y una sola persona, ahora podemos cerrar ese ciclo de la noticia. Un solo reportero puede grabar, puede editar y puede enviar, puede entrar en directo incluso, con la tecnología 4G. Y bueno, yo lo que hago es ese planteamiento, como dentro de la crisis económica, es una invitación a todos los medios, pequeños, medianos y grandes, a utilizar la tecnología para poder contar las noticias y digamos, saciar esa necesidad de información que tienen las audiencias, y más en una situación de amenaza para la libertad de expresión como pasa en nuestra región,
¿no? Ese es el tema, ¿no? La técnica, digamos, el método que tú desarrollas, uh-huh, permite en la defensa de la libertad y la democracia, uh-huh, en los países ocupados por gobiernos dictatoriales, permite que cualquier ciudadano, no solamente la prensa, pueda mandar noticias en tiempo real, uh-huh, y que medios como el tuyo las capten y las difundan,
claro,
a nivel mundial.
Esa es la segunda parte. En la primera parte hablaba de tecnología, la segunda parte es que esta tecnología ya no está abierta solo a los profesionales, está abierto a todo el mundo. Todos, uh-huh, tenemos, casi todos, por no decir que todos, tenemos un teléfono celular en el bolsillo con una camarita en la que podemos recoger, grabar y enviar cualquier situación que se nos dé en nuestro entorno. ¿Qué está pasando? Que ha habido países como Venezuela, por ejemplo, en el que ha habido unos abusos policiales tremendos, una represión feroz en la que digamos que las fuerzas de seguridad de la dictadura han emprendido violencia, golpizas, represión contra los ciudadanos, y los ciudadanos han registrado con sus teléfonos y han enviado a medios como Hispanopost o como las redes sociales el documento que ha probado esa violencia, ¿no? Cosa que eso hace 10, 15, 20 años era impensable, ¿no?
Claro, es lo que hemos sostenido alguna vez en este programa, en otras entrevistas. Si en la década de los 60, cuando Fidel Castro y el Che Guevara fusilaban en Cuba, hubiera habido esta tecnología, ese régimen hubiera caído muy prontamente, porque tardaron años en denunciar, negaron, y se tardaron más años en constatar esos crímenes importantes. Hoy día, los crímenes del castrismo, los crímenes de Chávez y Maduro, los crímenes de Evo Morales y los crímenes de Ortega y Murillo, están puestos en el contexto mundial a la opinión pública en tiempo real.
Es que de alguna manera yo siempre le digo a los periodistas que cuando me cuentan algo que han visto pero no han grabado, digo, bueno, es todo lo que no está grabado de alguna manera se puede discutir, ¿no? Y se puede discutir sobre, todavía hay gente que niega hechos como que la represión en los inicios de la revolución castrista, ¿no? Pero hay cosas que son innegables, ¿no? Maduro no puede decir que es mentira que haya muerto gente porque está registrado, está grabado, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovechar esa tecnología.
Ahora,
¿no?
En esa dinámica, siendo la tecnología un instrumento para la defensa de la libertad, de la democracia, los derechos humanos, para la lucha de los pueblos contra las dictaduras, ¿cómo hace un ciudadano en Venezuela, o en La Habana, o en La Paz, o en Managua, o en cualquiera de estos países, para mandarle a Hispanopost unas imágenes?
Bueno, nosotros lo que desarrollamos fue una aplicación que se puede descargar tanto en la tienda de Apple como en la de Google Play, que es una aplicación muy sencilla en la que tú te descargas y entonces el vídeo que has registrado en tu teléfono, entras a la aplicación, lo subes y le llega a la redacción, que puede hacer uso, siguiendo un proceso de verificación, que también es importante, ¿no? Porque no quiere decir que el hecho de que abramos la puerta al periodismo ciudadano trabajemos como periodistas o como medios de una manera irresponsable, ¿no? El medio tiene que tener un proceso de verificación, de ver que todo esté correcto antes de publicar.
Que no sea un montaje.
Claro, no, nos llega, ha habido muchos ejemplos, de repente dicen un oficial venezolano golpea a una persona, entonces bueno, lo ves, todo tiene visos de ser real, pero resulta que te fijas en el uniforme del policía, resulta que no es un policía venezolano, que es un policía salvadoreño y que la imagen es de hace 2 años. Eso pasa, y muchas veces esas filtraciones interesadas vienen de las propias dictaduras. Las dictaduras tienen unos grandísimos laboratorios que se dedican a intoxicar a las redes y a los medios y te ponen esas trampas, ¿no? Para que tú cojas esa imagen falsa, acuses al gobierno venezolano de haber hecho un abuso y resulta que esa imagen corresponde a otro país y a otra época y tú estás quedando
pero,
mal.
Pero funciona con esos filtros y
sí,
con
claro,
todo.
Sí, claro,
¿tú,
no.
¿Tú qué dirías que en lo que va del año, en el ámbito este del periodismo ciudadano, desde Cuba, desde Venezuela, ¿cuánto se ha nutrido tu medio de ese tipo?
Sí, bueno, nosotros continuamente estamos muy centrados en el tema venezolano y ahí es diario, ¿no? La captación de vídeo todos los días. Prácticamente tenemos un ejemplo de algún vídeo que demuestra los abusos que se están cometiendo en Venezuela, ¿no?
Desde ese punto de vista, ¿cuál es la opinión tuya sobre Venezuela ahora?
Bueno, yo a mí lo que más me duele o lo que más sufro informativamente es un poco la ansiedad que hay entre los políticos opositores y los periodistas sobre cómo se va a resolver este conflicto. Yo creo que entiendo que son muchos años y que la situación de los últimos meses se está prolongando demasiado, pero yo creo que hay que dar un poquito de tiempo a que las cosas se solucionen definitivamente.
No, pero además hay avances importantes. No hay que olvidar que en Venezuela se está luchando contra una dictadura de 20 años, no es poco tiempo, que ha permeado toda la raíz social y que además ha modificado a su conveniencia las instituciones y que tiene un sistema de opresión muy duro, pero hay avances importantes porque en los hechos y en el derecho, Venezuela tiene un presidente legítimo, reconocido por más de 50 países. La dictadura ya no tiene embajadores ni embajadas en esos países. Hay una dinámica internacional en que la dictadura está tratando de manejar el diálogo o la negociación como un mecanismo de sobrevivencia, que siempre sabemos es su último recurso mientras maneja la violencia. O sea que yo creo que en Venezuela las cosas están mal, pero van bien.
Van bien, sí. Yo lo que, a mí lo que me preocupa es que se nos olvide quién es el enemigo, ¿no? O sea, yo cuando veo esas cuitas entre los opositores, que si uno, que si otro, que si tú no eres lo fuerte que tienes que ser, yo digo, contra quién hay que ir es contra Maduro, contra su gobierno, contra las cosas que está haciendo, y luego ya en ese paraíso, en ese espejismo de la Venezuela democrática, esos 40 candidatos que decía Pompeo, pues que se peleen y que legítimamente, y cada uno con su ideología, centro-derecha, centro-derecha, centro-izquierda, pues puedan pelear para obtener ese sillón que ahora tiene el señor Guaidó de una manera provisional, de una manera buscando el establecimiento definitivo de la democracia en Venezuela,
¿no? Es algo muy latino lo que pasa en Venezuela, ¿no? No sé si estás de acuerdo. La gente se está comiendo la torta antes de hornear el pan. O sea, ellos no han terminado de derrotar a la dictadura y ya están disputando espacios de poder que técnicamente no existen, que realmente no existen. Es como la disputa de un grupo de familiar que está peleando una herencia cuando los padres viven. O sea, el dictador está en control violento de Venezuela y la gente que cree que puede tener un espacio en una elección democrática está perjudicando la recuperación de la democracia por disputar un premio o un escenario que técnicamente no existe.
Y también es la manera. Yo creo que la gente tiene una manera muchas veces muy simple de ver cómo se puede solucionar un conflicto como este. Por tener referente de mi país, por ejemplo, la transición española fue un proceso en el que se negoció muchas cosas bajo la mesa y los franquistas hablaban con los comunistas y los socialistas, y yo creo que hay negociaciones que se deben dejar de hacer a los que tienen que hacerlas, porque el objetivo es que Venezuela recupere la democracia, ¿no? Y luego ya cuando llegue ese momento habrá que buscar la justicia para quien la merezca, pero yo creo que el objetivo principal, insisto, es apoyar a Guaidó y apoyar a ese proceso que termine en una democracia real, en la que evidentemente las personas que han abusado o que han, digamos que, destrozado los derechos humanos en Venezuela no tienen cabida, ¿no?
Y en el tema Cuba, ¿cuál es tu opinión?
No, pues el tema Cuba yo creo que tiene, por un lado, políticamente la mala suerte, entre comillas, de que el tema venezolano cubre prácticamente todo el aspecto periodístico, y ahí probablemente entono un mea culpa también, porque los mismos periodistas...
Hay que darle más atención a Cuba,
los que marcamos
Cuba es la dueña de Venezuela.
Evidentemente, ya incluso aquí en el sur de la Florida, que digamos que el grupo mayoritario de residentes es cubano-americano, hablamos más de Venezuela que de Cuba. Entonces, yo creo que hay que recuperar un poco la actualidad sobre lo que está pasando, porque...
¿Y qué está pasando? ¿Qué es la información que se tiene a nivel de hispano post de la dictadura cubana, del deterioro de la situación de vida de los cubanos? ¿Están peor que en el peor momento, el periodo especial del 99?
Las cosas están mal y hay una especie de precipicio, porque la caída de Venezuela y la falta de recursos de Venezuela, o sea, sabemos que Cuba lleva muchos años sobreviviendo de alguna manera de lo que le da a Venezuela. Entonces, eso les obliga seguramente a mirar hacia Europa. En Europa han mirado, Francia ha tenido interés en inversiones, España, que tiene un gobierno ahora socialista, también va a intentar...
Pero nada de eso va a compensar la pérdida que han sufrido con el tema del tráfico de médicos, que se les ha terminado, con el tema del turismo que ha cortado Estados Unidos y con las restricciones que vienen de la pérdida de Venezuela. O sea, se calcula que la dictadura cubana ha perdido, por la suma de estos factores, en el último año el 80% de sus ingresos, y eso es terrible.
Sí, bueno, a lo mejor lo dice mucha gente, que es la economía la que va a hacer caer el régimen, ¿no? Lo que no ha podido la política, lo que no ha podido la razón, lo que no ha podido la denuncia de los derechos humanos, al final puede ser que el desastre económico pueda llenar el camino a un cambio político en Cuba, ¿no?
¿Y tu opinión de Nicaragua?
Bueno, yo creo que oxígeno para Daniel Ortega.
La negociación le da oxígeno, esto de liberar los presos.
Liberar los presos, una campaña cosmética, realmente no hay ningún no hay ningún valor en que en una presunta democracia liberar presos políticos, no, es que eso es lo mínimo.
Es que, o sea, no deberían
es,
haber.
Es que no debería haber presos políticos, ¿no? O sea, no tiene, es una incongruencia en sí. Entonces, bueno, esto es una guerra en la que yo creo que ya no hay ni ideología, que hay un interés de Ortega y de su familia de mantenerse en el poder y bueno, también creo que al final tener tantas crisis abiertas en Latinoamérica hace que no se pueda, no nos podamos centrar en una.
Bueno, y el tema de Bolivia y de Almagro respaldando al dictador Morales y su cuarta elección, bueno,
pues, consecutiva. Pues la verdad es que es un poco decepcionante, ¿no? Recuerdo cuando mencionabas el premio de instituto, haber compartido tribuna con señor Almagro, que en algunos asuntos, como el de Venezuela, ha tenido un comportamiento muy valiente, incluso viniendo de un partido de izquierda, ¿no? El señor Almagro ha tenido la valentía de enfrentarse a esa dictadura y llamar a las cosas por su nombre, independientemente de ideología de ese gobierno. Pues en el caso de Bolivia, yo creo que Evo Morales, bueno, como en España decimos, tomadura de pelo, ¿no? Evo Morales ha tomado el pelo a los bolivianos en diversas situaciones, perdiendo un referéndum, luego arreglándolo mediante una sentencia judicial, dentro de un sistema judicial, dentro de un sistema político en el que no hay separación de poderes, y lo que se le presume al secretario general de la Organización de Estados Americanos es que se ponga de parte del pueblo y de la democracia, y no de parte de un gobernante que está abusando de su posición, evidentemente, ¿no?
Bueno, ese es el panorama. Y en el lado bueno de las Américas, en el lado de las democracias, ¿cómo ves tú los procesos en el resto de la región?
Bueno, hay países, bueno, siempre ponemos a Chile como ejemplo. Chile es un país que funciona muy bien, hay una alternancia en el poder impecable, no importa que gobierne de derecha o izquierda, se entrega el poder, si uno gana, el otro gana, y la economía acompaña, ¿no? Hay otros países como Colombia que van en la misma senda, aunque hay algunos problemas ahora, y estaba Perú también, que iba en una senda económica interesante, pero bueno, políticamente digamos que la corrupción ha invadido todo, ¿no? Luego hay otros países preocupantes como México, que con el señor López Obrador, que bueno, está enseñando sus primeras decisiones, por un lado con una orientación hacia el populismo y hacia un poco el espejo de la izquierda bolivariana, pero por otro lado, con los Estados Unidos no acaba de tener esa fuerza populista, cosa que eso es de agradecer, ¿no?
Y hablando de México y de Estados Unidos, este fenómeno de las migraciones que ha generado este último incidente o esta última tensión entre Estados Unidos y México, que se ha resuelto favorablemente con un convenio que tiene 45 días para que México cumpla su parte del acuerdo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo observas tú?
Hombre, yo creo que es, independientemente de la utilización política que se haga del tema de la entrada de inmigrantes en Estados Unidos, son problemas que hay que abordar. Hay que abordarlos en Europa, hay que abordarlos en Estados Unidos, y es un problema de ida y vuelta. No es un problema que solo incluya al receptor, sino también al emisor de inmigrantes. O sea, que por ese lado a mí me parece correcta la postura del presidente de Estados Unidos de por una vez haber puesto sobre la mesa el problema y decirle al país, digamos, emisor de inmigrantes, que tiene que, comprometerse en la solución del problema. Entonces, bueno, eso es un...
Bueno, más cuando hay la sospecha o casi la evidencia de que esta cuestión de la migración forzada sobre Estados Unidos es parte de un proceso político de agresión precisamente de estos que se llaman socialistas del siglo XXI, que han generado esa presión y que México simplemente se limitaba a dejar pasar y dejar hacer, ¿no?
Sí, además es que hay mucho... Luego los discursos les oyes decir que es que les duele mucho que se marchen las personas de los países, pero en el fondo lo están propiciando, ¿no? O sea, hay un cinismo absoluto y bueno, yo creo que hay un flujo razonable de inmigración que le puede venir bien a un país receptor y a un país que tiene esos problemas económicos, pero lo que no puede ser es una puerta abierta para que entre todo el mundo en un país.
En el concepto de lo que se ha venido en denominar la guerra asimétrica, hay gente que considera, analistas muy importantes, que esta cuestión de la presión migratoria es parte de esa agresión asimétrica. O sea, la guerra asimétrica es la lucha contra un oponente, en este caso los Estados Unidos, señalado como el imperialismo por parte de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, al que hay que agredir de cualquier forma. Maneja el narcotráfico, ya desde la década de los 60, Fidel Castro y el Che Guevara proclamaron que había que producir droga para inundar de droga a los Estados Unidos y destrozarle su sociedad y su juventud. Maneja una serie de elementos de desinformación y uno de los recientes mecanismos de la guerra asimétrica incorporada por el liderazgo de la dictadura cubana y otros enemigos de la libertad y la democracia vendría a ser este tema de la presión migratoria. ¿Cómo te parece ese análisis? Bueno,
hombre, desde el momento en el que en el debate político lo hemos visto y además sospechosamente en mitad de unas legislativas el tema de la caravana centroamericana se pone todavía más de actualidad en Estados Unidos, yo creo que en cuanto se ha dado cuenta de determinados países o gobernantes que eso influye en la agenda política, pues seguramente van a favorecer el flujo desmesurado de inmigrantes. El mismo Maduro, yo creo que no le importa que se hayan marchado 4 millones de venezolanos, porque al final les está favoreciendo internamente, ¿no? Está fortaleciendo sus mayorías y sus bases políticas, cuando normalmente los que se te están yendo son personas que no están a gusto en tu país, ¿no?
Claro, el castrismo siempre ha usado la expulsión de ciudadanos como parte del fortalecimiento interno de su régimen. Lo hace desde el 59, saca toda la clase media, profesionales, la burguesía, los sectores verdaderamente que eran la estructura de la sociedad cubana, y a partir de eso pueden construir una sociedad a su medida y a su modelo.
Es una cuestión, digamos, matemática, ¿no? Si tú sumas el número de venezolanos que hay en el exterior, el número de cubanos, y en países de una población no tan extensa, pues en un proceso electoral podría ser clave, ¿no? 4 millones de venezolanos unidos en un proceso electoral en Venezuela podrían ser casi una mayoría, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de ellos, está muy bien que se vayan, ¿no? O sea,
es... Bueno, en ese punto es inclusive parte del fraude. Bueno, Manuel, ¿qué expectativa le darías a la gente que nos mira y escucha sobre lo que es el devenir de este proceso de lucha contra las dictaduras en las Américas?
Bueno, yo creo que es una lucha permanente. O sea, yo creo que el periodismo y la ciudadanía en general tiene que ser exigente con sus gobernantes, tanto si son democráticos también. Quiero decir que se habla del cuarto poder, que la prensa es el cuarto poder y que tenemos que controlar a los gobiernos democráticos. Imagínense gobiernos dictatoriales o dictaduras también vestidas de democracia, ¿no? Que son mucho más perversas y mucho más difíciles de detectar y de denunciar, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es no bajar la guardia, ¿no? Por eso yo invito a utilizar las nuevas tecnologías y el periodismo para denunciar no solo los periodistas, sino también los ciudadanos. Graben, registren, denuncien todas las injusticias que vean y entréguensela a Hispanopost o a cualquier otro medio que esté dispuesto a luchar por la democracia, que no todos están dispuestos, lamentablemente, ¿no?
Bueno, dicho esto, por un luchador por la libertad y la democracia, gracias, Manuel. Muchas y ahora nos vamos con la columna de la semana. Gracias.
El libro de Eduardo Martínez me ha hecho retornar a las aulas de la Quinta Campoamor en la avenida principal de Los Chorros, en Caracas, para reencontrarme con las enseñanzas del profesor y amigo, para volverlo a escuchar en su prédica y recordar su razón de vida. Promover la democracia donde no existe, fortalecerla donde es incipiente y consolidarla donde es fuerte. Queridos amigos del Inter-American Institute for Democracy, queridas amigas y queridos amigos presentes esta tarde acá, saludo al presidio, a Beatriz Rangel, a Luis Beltrán Guerra, a María Fernanda Egas, a Carlos Sánchez Berzaín, a Eduardo Martínez, a Naudi Suárez y por supuesto la presencia de cada uno de ustedes. Mis primeras palabras son de agradecimiento al Inter-American Institute for Democracy. No podría ser de otra manera. Gracias por haber publicado en su colección de Democracy Paper este importante trabajo académico del profesor Eduardo Martínez, ingeniero, comunicador social, político y analista de la política. Gracias por el tema de la publicación, tan actual, tan propio del momento frente al mal del comunismo, promoviendo el humanismo y la democracia. Gracias también porque el autor, Calvani, y el tema son Venezuela, la patria que llevamos en el alma, la que nos hace sufrir por su adolorida tragedia y luchar con fuerza por su libertad. Este acto lo celebramos en días en que pudieran ser finales dentro del proceso de degradación de un régimen agotado y sin aliento, sin otro destino que su propia muerte. Por último, gracias por el honor personal para mí que implica esta invitación a hacer estas reflexiones esta tarde acá. Calvani, educador y abogado, universitario, luchador social y político, diputado, senador, internacionalista y canciller. Todo lo cual, como bien dice Eduardo Martínez, se reduce a dos palabras que resumen sin duda alguna su vida. Magisterio y apostolado. Eso fue él, maestro y apóstol. Maestro que entendió que se enseña más con la vida que con la palabra. Con el ejemplo más que con el discurso. Calvani siempre dijo, ética y política no pueden estar separadas. Toda acción humana conlleva una connotación moral. Cuando la Iglesia Católica, luego de su muerte y cumplidos los lapsos y lapsos necesarios, lo declaró siervo de Dios junto a su esposa Adela, reconoce al apóstol. Dijo Monseñor Ovidio Pérez Morales, Calvani fue un laico ejemplar. Para él, como lo diría Pío XII, la política es la forma más excelsa del ejercicio de la caridad. Y así lo creyó y así lo vivió Calvani. La política es para él un amor practicado a gran escala. Era siembra de democracia y alerta sobre el mal del comunismo. Calvani, fallecido en 1986 en accidente aéreo en Guatemala, en ejercicio de su apostolado, desconocía que su querida Venezuela, pasión de sus sueños, iría a ser víctima del comunismo más salvaje que haya padecido el mundo. Si bien sabía y había dicho, lo cito, Venezuela está en el objetivo final y naturalmente es el objetivo codiciado. No obstante saber que Venezuela era el objetivo codiciado, la realidad ha sido la de un comunismo brutal y asesino que acabó con las instituciones, arruinó la economía y la vida. Calvani había escrito que el comunismo tiene como propósito construir un Estado dentro del Estado y tratar de destruir el orden existente para instaurar su propio orden, su desorden.
Estamos viendo y escuchando al consagrado abogado venezolano, don Paciano Padrón. Paciano Padrón es una personalidad del mundo jurídico y del mundo intelectual de Venezuela que está desarrollando una explicación sobre los principios y valores de la Venezuela predictatorial, antes de que Venezuela sea entregada por Chávez al castrismo y de que el castrismo haga de Venezuela su colonia, su centro más importante de recursos, de alimentación, pero al propio tiempo el centro más importante de expansión de su política con la cual inundó en algún momento la América Latina, porque fue a partir de Venezuela que se logró el control de Bolivia, de Ecuador con Correa, de Nicaragua, del Petrocaribe, hoy día en proceso de reducción. Sigamos escuchando al doctor Paciano Padrón en este importante recordatorio de los principios que ilustran la defensa de la libertad y la democracia.
Alimentos y medicinas. Realidad que es general para todos, excepto para un pequeño grupo de la cúpula podrida, enriquecida gracias a una corrupción sin precedentes en Venezuela. Y lo puedo decir con propiedad. Ningún otro régimen tan despiadadamente corrupto, al cual suma el narcotráfico y los beneficios económicos del terrorismo internacional, a los que han cedido la soberanía venezolana, que hoy ampara bajo su bandera a la guerrilla colombiana, al narcotráfico internacional y a lo peor del terrorismo mundial. Como ha sido dicho, el comunismo no es un gran ideal que se ha pervertido. No. Es una perversión que se vendió como un gran ideal. Qué oportunas las lecciones del maestro Calvani. Estamos obligados a recordarlas en este escenario y a esta hora. Un fin bueno no puede alcanzarse por medios moralmente malos o ilícitos. El maestro vive la ética y la moral. En política no se vale todo. El fin no justifica los medios. El maestro diría todavía más. Todos los compromisos que adquieren los comunistas son válidos en la medida en que se alcanzan los fines que se prosiguen, persiguen. Para ellos, dice Calvani, no es que el fin justifica los medios, sino que el fin hace bueno los medios. No lo justifica. Cuando digo que justifica, estoy dándole a los medios cierta maldad. Caramba, no me gusta, pero tengo que usarlo. En el caso de ellos, no. El medio es bueno si es eficaz para alcanzar el fin que persiguen. Cualquier medio. Entonces, el criterio de la eficacia del medio es el que bonifica el medio. Cuando hoy en Venezuela, al igual que en Cuba, Nicaragua, Bolivia, los regímenes actúan por intereses del comunismo internacional, sin importarles el destino de su pueblo ni la felicidad de su gente, cuando sus banderas rojas valen más que las banderas de la patria y el alma del pueblo, nos percatamos que esta hora hacen falta más Calvanis en América, más maestros que nos enseñen que la política se viene a servir. La política es servicio.
El mensaje que nos deja Paciano Padrón es cómo, a partir de la vulneración de los principios del ejercicio político, en el marco de valores, en el marco de ética, en el marco de la ley, utilizando medios que no son legales, es que el castrochavismo construye las dictaduras de crimen organizado. Porque cuando dicen que no solamente el fin justifica a los medios, sino que los medios son buenos para conseguir cualquier fin, esos medios son los que estamos viendo. Asesinatos, represión, presos políticos, exiliados políticos, narcotráfico, guerra asimétrica, crimen. Y de ahí nacen las dictaduras de crimen organizado transnacional que hoy controlan Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Con esta reflexión vamos ahora a pasar al evento de la semana en el que tenemos el honor de presentar a un extraordinario periodista y comunicador, Tomás Regalado, que en su participación en el Foro sobre Libertad de Prensa recordaba y apuntaba importantes aspectos que tienen que ver con el ejercicio, la defensa y el fortalecimiento de la libertad de prensa en las Américas.
Yo no quisiera hablar de la confiscación de todos los periódicos en Cuba, de la confiscación de todos los canales de televisión. Habían seis canales en 1959, de todas las emisoras de radio. De hecho, el último medio que cayó fue el que lo toleraban un poco porque tenían miedo que el pueblo protestara, pero al fin cayó, que era un semanario humorístico llamado Zig Zag. Y todo se eliminó para crear una sola voz. Por eso, como hay fatiga de Cuba, como han pasado 60 años, pues a veces no se recuerda aquel precedente. Lo que sí debemos apuntar en el día de hoy, y el señor Trotti habló de eso, es que la nueva constitución que se aprobó hace solamente unos meses por un número que el régimen simplemente dio a conocer y entró en vigor hace solamente unos días, es muy clara. La nueva constitución ratifica, pero además añade una serie de artículos donde dice que la única prensa permitida en Cuba es la prensa que es dirigida por los organismos del Estado y del partido. Tan claro como eso. Y que todas aquellas personas que estén fuera de esa organización no pueden ejercer el periodista. Y tiene también el artículo 349, en el cual el régimen tiene la autoridad para regular todas las manifestaciones del arte. Lo que tú puedes cantar, lo que tú puedes pintar, lo que tú puedes esculpir, todas las artes están reguladas. Es como el chiflado de Corea del Norte, pero una cosa tropical en Cuba. Pero yo no me quiero tampoco referir a esa constitución. Yo me quiero referir a unos casos específicos para que ustedes se den cuenta de que como Venezuela, Nicaragua, Bolivia siguen los pasos trazados por La Habana, de eso no hay duda. Las cosas se van a poner peores porque en Cuba se están poniendo peor. En Cuba, a partir de esta nueva constitución, la represión se ha multiplicado contra los periodistas independientes y contra todas aquellas personas que quieran hacer algún tipo de manifestación de libertad de expresión. Incluso caminar por una...
La experiencia de Tomás Regalado como periodista, décadas en el ejercicio de esta noble actividad, la vivencia de haber participado de hechos históricos extraordinarios, le dan la posibilidad de ilustrar a las generaciones actuales con hechos que en otras circunstancias serían simplemente increíbles. Vale la pena seguir escuchando a don Tomás Regalado.
Todo eso es un delito que conlleva, según la nueva constitución, privación de libertad. No dicen prisión, sino privación de libertad. Por eso yo les quiero contar a ustedes el caso interesantísimo del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. Este hombre de unos 40 años, nacido en el seno de la revolución, uno de los llamados niños del Che, este periodista es colaborador sin paga de Radio y Televisión Martí y también de muchos medios como 14 y medio, Cybercuba, muchos de estos medios que son los que le están dando la batalla al régimen. Este caballero estaba parado a las 10 de la mañana del lunes 22 de abril, hace solamente unos días. Estaba en el portal de la Fiscalía Municipal de Guantánamo, en las provincias orientales. Él estaba parado allí para que lo dejaran entrar y participar como público en un juicio sumamente interesante también, que vamos a hablar en solo unos segundos. En ese momento llegaron tres agentes de la Policía Nacional Revolucionaria. Alguien que estaba con él comenzó a llamar a Radio Martí a decir que están arrestando a Roberto Jesús Quiñones. Por eso nosotros pudimos seguirle minuto a minuto lo que pasó con este caballero. Esos tres policías no le dirigieron la palabra prácticamente al señor Quiñones para preguntarle nada, sino le gritaron: oye, lo que te voy a decir, así fue textualmente, la nueva constitución nos da a nosotros más poderes para caerte a palos a ti. Y efectivamente, lo tiraron al piso, le dieron unas patadas, lo esposaron, en camino al vehículo policial donde lo sentaron, le dieron varios piñazos en la cara y le crearon una serie de hematomas. Este individuo fue informado cuando llegó a la estación de la PNR en Guantánamo que él estaba en ese momento acusado de atentado contra agentes de la seguridad pública porque había golpeado a tres agentes del orden. La cosa fue al revés, pero fue acusado con esos cargos inmediatamente. Ahí estuvo en la policía hasta el sábado 27. Recuerden, fue arrestado el 22 de abril y lo pusieron en libertad el sábado 27 de abril con la condición de que se presentara, y la orden directa que se presentara en el juzgado de Guantánamo el día 30 de abril. Aquí se torna más interesante este caso. Al presentarse ante el tribunal militar, se le informó que la revolución era benevolente y que, por lo tanto, se le habían retirado los cargos de atentados contra agentes de la ley y miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, porque los policías no quisieron presentar cargos por su agresión. ¿Por qué lo dejan entre el 22 y el 27 preso? Ya el 27 se le habían ido todos los hematomas y las patadas que tenía en su cuerpo. Pero cuando fue al juzgado, se le informó de que estaba acusado de los delitos de resistencia y desobediencia civil. Y por lo tanto se ha iniciado un proceso para posiblemente un año de privación de libertad. Él tiene que volver a juzgado la semana próxima para recibir en la Fiscalía Provincial de Guantánamo la sentencia definitiva. Ahora, ¿por qué estaba Quiñones en la entrada del tribunal? Y esto nos lleva a un caso de la libertad de expresión. Y un caso que es sumamente raro. De hecho, es el primero que ocurre en la isla. Quiñones estaba allí para cubrir un juicio que se le había radicado al pastor evangélico Ramón Rigal y su esposa llamada Ayuda Expósito Rigal. Ese día, estos dos señores de Guantánamo fueron sentenciados a 2 años de prisión con trabajo forzado para el pastor evangélico Ramón Rigal y 1 año de prisión para su esposa Ayuda Expósito. ¿Y por qué este matrimonio recibió esta sentencia? El pastor Rigal y su esposa Ayuda fueron acusados de un cargo específico, del cargo de rebelión. Lo que le volvieron a decir, que ese cargo en el Código Penal cubano le adjuntaría varios años de privación de libertad, pero que como la revolución era benévola, el pastor iba a estar 2 años y su esposa 1 año.
Doy la bienvenida a nuestra directora y periodista María Fernanda Egas con Temas de Dictadura. Bienvenida, María Fernanda.
Gracias, Carlos.
Quiero recordarles que Temas o Hechos de Dictadura se refiere a que cada semana en cada uno de nuestros programas, con el periodismo de investigación y la experiencia que tiene María Fernanda, nos trae hechos concretos que demuestran las acciones dictatoriales y criminales de alguno o de varios de los regímenes del castrochavismo. Esta semana, ¿cuál es el tema?
Bueno, esta semana tenemos la liberación de presos políticos por parte de la dictadura de Daniel Ortega, en base a una ley de amnistía muy cuestionable que se discutió y se aprobó en el legislativo por la mayoría oficialista el fin de semana pasado. Fueron 50 presos políticos que quedaron en libertad. Entre ellos hay periodistas como Miguel Mora y Lucía Pineda, estudiantes y líderes opositores que estuvieron presos por cargos que son como delitos de represión, perdón, de protestar en la calle por la dictadura de Daniel Ortega. Sin embargo, aún de acuerdo a la Alianza Cívica, quedarían 136 presos de conciencia. ¿Cuál es la polémica aquí? La polémica es que estos presos estarían siendo liberados en base a esta nueva ley de amnistía, que estaría también dejando al mismo tiempo en la impunidad a los policías y paramilitares, autores de la represión que tiene a Nicaragua en esta situación de crisis desde hace más de año y medio, desde abril del 2017. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas están reclamando, los familiares de estos presos políticos, tanto de los que han salido como de los que aún permanecen en prisión, están protestando porque no habrá justicia para quienes han sido víctimas de la dictadura de Daniel Ortega. Prácticamente podríamos inducir que Daniel Ortega ha tomado a estos presos políticos como rehenes para luego considerar poner en libertad a sus propias fuerzas represoras.
Bueno, el tema que plantea María Fernanda y la realidad objetiva en Nicaragua es una vieja práctica del castrismo. El eje de confrontación en Nicaragua es la salida del dictador. Lo que el pueblo nicaragüense quiere es que dejen el poder la dictadura de Ortega y de Murillo y que se vayan. Entonces, la técnica, la metodología castrista pura y dura, proceden a reprimir, a tomar presos, a torturar, y trasladan el eje del conflicto de la salida del dictador a la solución de los presos políticos, de las víctimas, de los torturados, de la violación de los medios de comunicación y de la violación de los derechos humanos. Y lo que estamos viendo como un verdadero hecho de dictadura, yo la felicito por traer el tema, es que hoy día en Nicaragua se discute sobre los presos políticos, exacto, no sobre la salida del dictador.
Ni sobre la justicia que debe aplicarse a las personas que perpetraron estos actos de violación a los derechos humanos, que han causado muertes, de acuerdo a la oposición, más de 500 muertos, de acuerdo a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 300 muertos, y de acuerdo a la dictadura, menos de 200.
Bueno, y lo que se logra con eso es que la dictadura, así sea discutiendo de los muertos, de los heridos, de los presos, de sus crímenes y del encubrimiento que hace de sus operadores de esos crímenes, coge un balón de oxígeno grandísimo y permanece en el poder. O sea, ¿a dónde lleva esto?
Bueno, esto podríamos decir que ha sido el resultado de las negociaciones que deberían conducir a la salida de Daniel Ortega, pero nos hemos quedado en el tema de los presos políticos, que han tenido gran cobertura en este momento en la prensa local como internacional.
Ahora, es muy bueno que se liberen los presos políticos. Son familias que sufren, es gente que está en franca violación de sus derechos humanos, sufriendo vejaciones. Se han denunciado desde violaciones hasta torturas a esos presos políticos, pero lo que hay que recordar, y desde aquí lo hacemos, y porque lo hemos escuchado como un clamor y un pedido del pueblo y de la dirigencia nicaragüense, es que está bien, ya liberen los presos políticos, pero no pierdan de vista el objetivo. Es la salida de la dictadura de Ortega. Esa dictadura tiene que cesar y no puede convertirse en el objetivo de todo esto un hecho que no existía antes de empezar la lucha, que era los presos políticos, porque los presos políticos son una consecuencia de la lucha por la libertad en Nicaragua.
Además, fueron rehenes, porque fueron tomados, muchísimos de ellos en mayoría, en 100%, precisamente antes del inicio de los diálogos. Entonces, como estaba refiriendo, hay muchísimos crímenes de la dictadura de Daniel Ortega que solamente se podrán juzgar una vez que salga del poder.
Bueno, lo que usted refiere es que cuando dice son rehenes, esos son crímenes, esas son detenciones indebidas, es extorsión, es la creación de simulación de acusación y denuncias falsas, con el propósito de preservar un régimen dictatorial. O sea, delito, 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 y por eso es que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, son dictaduras de crimen organizado transnacional. Gracias, María Fernanda.
Gracias,
con este
Carlos.
Mensaje de que la lucha en Nicaragua es para sacar al dictador, lo mismo que en Cuba, Venezuela y Bolivia. Los saludamos hasta la próxima semana.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué pasó, mi gente? El abrazote de siempre, de toda la vida, el abrazo enorme del tamaño de esta mi casa, que es casa vuestra. No, no, tranquilo, tranquilo que no lo voy a olvidar. Eso es más que tocar madera, golpearla. Y bueno, está bien, sinónimo de fetichismo, pero para mí, augurio de buena suerte. Ya he explicado muchísimas veces por qué lo hago. Hoy, mi gente, alquilar balcones, porque tengo dos invitados hoy día que sencillamente los admiro, los quiero, los respeto en todo lo que vale. He recibido muchísimas notificaciones, muchos correos, y quiero dar la coordenada de dónde lo pueden seguir haciendo, cómo podemos comunicarnos. ¿Ya pueden apuntar? Pues ahí va. En familia martí@gmail.com, en familia martí@gdegustavo.mdemartaa.dealfredoidignacio.ldeluis.com. Again, en familia martí@gmail.com. Feliz. La recepción que está teniendo el show no me deja menos que sentirme congratulado, como pez en el agua, sencillamente. Y ya también se hace, ya también es asiduo de que yo comparta con ustedes alguna reflexión, alguna confesión. Esa es la historia, porque en realidad esto se ha convertido como un poco confesionario, porque me siento en casa y ustedes sencillamente son mis afectos, ustedes son mis amigos. De tal manera, tal como lo siento, lo escribo. Yo diría que la vida tiene naturalidades y tiene muecas también. Ayer me comentaba en casa un familiar cercanísimo que llamaba y llamaba buscando empleo a un supuesto amigo que es jefe de un gran almacén para que le ofreciera empleo. Y se quejaba conmigo que la secretaria de este le decía que había transmitido sus mensajes y sencillamente nada. Y yo siempre he creído que el silencio es una respuesta. Quiero compartir con ustedes algo que me sucedió hace muchos años y ha significado para mí una experiencia extraordinaria. Hace muchos años, siendo un muchachón, me fui a la compañía de teléfonos a reportar un problema que, según yo, tenía mi teléfono. Displicentemente me atendió un anciano. ¿En qué puedo servirte, muchacho? Verá usted, mi teléfono me sirve para comunicarme con otros, pero no recibe llamadas. Tras chequear mi línea, el anciano me preguntó: ¿generalmente tus llamadas son para pedir ayuda? Sí, le respondí. Y acoté: tal parece que usted lee el pensamiento, buen hombre. El hombre lleno de canas sentenció: muchacho, esas líneas se las interrumpen los cebadores de desapego, los inmutables hacia el dolor ajeno. Cuando timbre tu teléfono y un hombro te brinde la oportunidad de descansar en él, valóralo en todo lo que vale, porque así como la indolencia y el desapego debes repeler,
deberás valorar la cercanía y el arropamiento. Verás que volverá a sonar tu teléfono, muchacho, pero ojo, porque en esta vida, más de una vez, yo diría que muy frecuentemente, se suelen dañar las líneas. Es verdad que el amor es la fuerza que mueve la tierra. Y uno aprende a amar sencillamente a los extraordinarios. Señor del verso, señor del buen decir, amigo y hombre grande. Hoy está Agustín Chucho Herrera.
Es verdad que una vida la empieza una frase de amor. Es verdad que la mía a partir de este día empezó. Son verdad las palabras de amor que me sabes decir.
Te he besado siempre y te he abrazado toda la vida porque eres el ser, al menos a mí, que más me ha comunicado. Tu palabra ha sido sencillamente algo muy grande, fundamentalmente para todos los cubanos. Y yo te quiero decir hoy que este Alfredo que tienes frente, una vez te recuerdo, frente a un muro que tenía CMQ así, de aquella entrada que a todos nos ponía tan nerviosos porque significaba subir esa escalera, a lo mejor el preludio a la fama, a la popularidad, a entregarse. Y ahí estabas tú y yo estaba pidiendo la primera oportunidad. Y todo el mundo te señalaba y todo el mundo decía, Chucho Herrera. Ese es Chucho Herrera. Ese Chucho Herrera que yo quería ser. Me estás dando hoy un momento inolvidable. Gracias por venir, hermano.
No me digas, estoy. Yo soy ya, muy viejo ya.
Que te queremos mucho.
Esto me hace mucho dolor.
Que te queremos mucho. Quiero que sepas una cosa. Y lo digo, como decía abuelo Alfredo, sin dedorar a los demás artistas. Pero cuando comenté que tú venías, la exclamación, señales de júbilo, la sonrisa en la cara de los demás era tremendo. Chucho, pero no me digas que vas a llevar a Chucho al programa, pero no me digas que Chucho va a estar en el show, pero que no me lo pierdo. Tú guantanamero, ¿en qué lugar de Guantánamo naciste?
Sí, es un pueblo maravilloso, de 100.000 habitantes, donde nací con mucho amor, pueblo que dio muchas cosas, tenían 13 ingenios, tenía 2.000 la base naval, trabajadores mucho. Hombres trabajan en la base naval, La cena se buscaba con mucha alegría. Era un pueblo que tenía económicamente sólida. No había mendigo en mi pueblo, chicos. Tú sabes que Guantánamo era un pueblo que tenía una riqueza increíble. Allí tenía educación. Yo estudié con la Salle, con los curas, Cuando era muchacho. Después me metí en la radio cuando tenía 5 o 6 años de edad.
¿La emisora se llamaba CMDX?
La CMKS.
¿CMKS?
Sí, la de donde empecé. Mi tío era locutor. Mi tía era locutora. Era una familia de los Pascuales. Éramos gente de radio. Los Herrera no teníamos que ver nada con esta cuestión. Después empecé a estudiar esa cuestión desde chiquitico, hablar por radio, jovencito, con 6 o 7 años. Mi papá tenía un altavoces y yo cogí un micrófono y decía, compren los cigarros, no sé cuánto, compren esa cosa, las cosas que se hacen cuando el niño. Claro. O sea, nací siendo un locutor adolescente, un niño. Después empecé a estudiar esa profesión cuando empecé ya a creer. Fíjame, ahora me enseñaste este disco que yo grabé, que es una cosa, me dio mucha poesía, cuando grabé, cuando tenía 20 años de edad, un long play de poemas. ¿Lo tienes ahí?
Sí, lo hemos buscado.
Ajá, me lo pusiste ahora, que así me emocionó tanto, chico. ¿Quién tenía ese disco? Creo que una hermana mía tiene ese disco por ahí. Después, en Guantánamo, trabajé en todas las emisoras de radio. Todas las cosas que pasé en Guantánamo, todas las riquezas que di en Guantánamo, todas las cosas hermosuras que di en Guantánamo. Uh-huh. Yo creo que era uno de los hombres que más ama Guantánamo. Uh-huh. Amo Guantánamo, creo que nadie.
Benny le hizo un tema a Guantánamo.
Sí.
Claro, y además que fue muy popular.
Además traje muchos guantanameros, artistas que iban a Guantánamo. Yo traje a Benny Moré, yo traje a Elena Burke, y yo traía a mi pueblo para que fueran a conocer mi pueblo. O sea, yo quería mi pueblo. Después, cuando ya pasé a La Habana, ya tenía 18, 19 años, ya empecé a meterme en el mundo nacional. Ya quería ser locutor nacional. Uh-huh. Hacerme ejemplo de estudiar, con gente fuerte, con gente...
¿Quién te llevó a La Habana? ¿O fuiste tú solo?
No, era difícil. Cuando empecé ya llegué a La Habana, tenía 22 años. Entonces empecé a meterme con René Cabel, el cantante, en La Habana, me dijo...
El tenor de las Antillas.
Sí, me dijo, Chucho, ¿por qué estás aquí? Porque yo venía cada tres meses, iba a La Habana, por un negocio que tenía yo de traer discos, uh-huh, de artistas y cosas de esas. Y me dijo entonces, ¿por qué no te quedas aquí, Chucho, como locutor? Y le digo, es que tengo miedo, chico, que no tenga chance aquí. Dice, haz una prueba. Entonces me metí en esto y hago una prueba. Y cuando hago la prueba, a la semana me llamaron desde Guantánamo. Estaba Caña Sierra, Marco Bemara, toda la gente que estaba en la radio.
Imagínate.
Y me hacen la prueba Ángel Hernández. Y a la semana vine y entonces me hicieron la prueba y entonces me dijeron, sí, cómo no, quédese aquí con nosotros. Entonces empecé ya a enseñar con esos hombres que eran estrellas, que era José Antonio Alonso, sí, que era Tristá, Félix Sánchez, eran locutores estrellas de la CMQ, y yo era un muchachito de 22 años de edad, un campesino, tenía que aprender con estos hombres. Y empecé a aprender, chico, con unos hombres, con una humildad, con estos hombres, y empezaron ellos a verme con visión, como yo quería aprender. Yo quería aprender, trabajar mucho.
¿Tus padres de acuerdo con que tú...?
No, papá quería que yo fuera cosa de contador.
Ya, contador público.
Sí, y entonces yo le dije, papá, yo no sé nada de eso de contador, yo voy a meter en este oficio. Mamá sí, mamá quería que yo fuera artista, que es lo que servía. Sí, mis tías y mis tíos son locutores, pues déjalo tranquilo al muchacho. Y ahí entonces me metí en esa profesión. Ya cuando estaba en CMQ, empecé a estudiar. Con el curso de Cabana, hice un curso de foniatría.
Cabana, el foniatra famoso.
Sí, ahí fui yo de los 15. Claro. De los 15 que fuimos al curso, yo fui en ese curso de Cabana. Y ahí empecé a aprender con el curso de Cabana. Y estaban ahí todos los locutores viejos. José Antonio Alonso, sí. Y yo estaba en ese curso, el más jovencito, con el curso. Y aprendí mucho, 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 mucho. Y entonces empecé a narrar. Empecé ya a hacer cosas distintas. Y empecé ya en el 66, surge Nocturno en Radio Progreso. Y entonces yo empiezo a los 6 meses a hacer sorpresa musical
por Dios,
a las 12 del día.
Paralizado.
Que ahí fue donde da el palo a la juventud.
Así es.
Y cuando hago sorpresa musical, se hizo un suceso para la juventud.
Claro.
Escuchando poner, cuando puse yo a Frank Sinatra, sí, y los Beatles me sancionaron. Me castigó el comandante Cerguera.
Por poner buena música.
Que yo ponía música americana.
Ah, sí.
Me dio Cerguera. Tú pones música de Sinatra, Frank Sinatra. Yo le pregunté, comandante, yo no sé si son Sinatra, si Sinatra es de mafioso, pero yo sé que es el mejor cantante del mundo. Y entonces me castigaron para Baracoa. Uh-huh. 3 meses, yo una estupidez, ¿no? Y entonces cuando vine de los 3 meses...
Pero nos ponías a todos nosotros los cubanos, si no a todos nosotros para no generalizar.
Pero
a mí me radiabas. Ah. Y por Dios, yo recuerdo, es que tú eres genial. Tenías, yo recuerdo cuando radiabas a Sandro, al argentino. Ajá. Que siempre decías, mi amigo Sandro.
Ajá.
Y esas cosas se quedan.
No, ya Rafael.
Claro, ya que ha ido el reloj grande. Ajá. Y redondo.
Y todas esas cosas que yo daba en el programa, yo le daba cosas de molestar un poco. Cuando yo decía sorpresa musical, yo decía, mi amigo, yo decía, mi amigo, y decía, mi mamá me dice, ven acá, tú conoces a José, que era mi amigo. Entonces, yo molestaba mucho con sorpresa musical, y cuando ponía el reloj grande y redondo,
sí, eso se quedó.
Entonces, eso pegó con el reloj grande y redondo.
Sí, sí.
O sea, todas esas cosas, Alfredo. Eso fue un suceso.
Y después hiciste de noche un programa que se llamaba Oiga, que también fue
Y el Oiga después, eso fue a las 10 de la noche.
Sí.
Que eso fue cuando se hizo, que había que hacer un programa de la noche. Uh-huh. Entonces me pidieron hacer un programa grande por la noche.
Ya.
Entonces puse ya a Germán Pinelli, a Cepero, a Mulo Ribeiro, que hablaba inglés.
Manolo Ribeiro.
Y claro, entonces hacemos el Oiga. Y el Oiga fue un escándalo también. Sí. El Oiga.
Tiene una presentación con una voz femenina, sí, muy seductora.
Sí, sí.
Yo
sí
creo que era. Podía haber sido Elvira Cruz, una actriz.
Elvira no.
No, aquello decía, Oiga.
No, era yo.
No, o sea, no, era una voz femenina. Recuerdo perfectamente.
Ah, no, era Xiomara.
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 Ya, ya.
Xiomara, que me decía, Xiomara Fernández.
Xiomara, la esposa, sí, de José,
sí,
Antonio.
Sí, era la que me decía, esa era la que me decía, Oiga.
Ah, oh, sí, oiga, una maravilla.
Oiga. Y así. La voz de Xiomara, una voz bella, me decía, Oiga.
Sí, una voz preciosa. Además, Xiomara era una excelente persona.
Sí, estuvo conmigo aquí. Aquí en Miami, y viví en mi casa, tuvo 3 meses en mi casa de visita, y después yo le dije, mira, no te quedes aquí porque estás ya mayor de edad, y vuelve a tu casa ya a Cuba, porque aquí te vas a morir de hambre, aquí no hay teatro, aquí no hay nada, y entonces yo la ayudaba desde aquí, y entonces pues, tuve el tiempo que estuvo allá, muy poco tiempo, ya se murió allá. Y yo la llamaba por teléfono una vez a la semana y le mandaba un dinero y la ayudaba. Y me decía siempre, me siento muy bien, Chucho, allá en mi casa, como tú dices, qué sé yo. Porque no tiene sentido una mujer ya de 70 años en Miami, si aquí no hay radio, aquí no hay, a esa edad, aquí en Miami, teatro, no hay teatro.
Preciosa, Xiomara.
O sea, hay que ser objetivo. Alfredo, no se puede hacer eso. Yo soy un tipo objetivo. ¿Qué hago yo aquí? Yo, que tengo 80 años de edad, ¿qué hago yo? Trabajar en la televisión.
Tú a acompañarnos.
Pues, exactamente.
¿Tú qué más?
Exactamente.
Pero es que ¿qué más que el acompañamiento de un ser que tú quieres, por Dios? Ahí están pasando una foto de alguien a quien quiero muchísimo. Y ha sido tu compañera muchos años. Ahí está. Estamos en un show de radio que tengo yo en Radio Martí, y ahí está Carlita Barro, una maravilla, Carla.
Oye,
Carla,
tú sabes que tengo, me gustaría,
¿sí?
Si puedo decir, ajá, si tengo tiempo.
Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo.
Porque es una de las cosas más bellas para los televidentes.
Sí. ¿De qué se trata?
se va a emocionar con esto, de Einstein. Dice así: cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que te revelaré ahora, para que lo transmitas a la humanidad, también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido, aún así, que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Escucha, hay una fuerza a Dios, es amor. Esta fuerza lo explica todo y ha sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. El amor es la fuerza más poderosa que existe porque no tiene límites. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la última y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el heroísmo y la avaricia que azotan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor, cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida hija, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Mi corazón ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para decírtelo, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte ahora que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta: el amor. Salud para ti y los tuyos, tu padre, Albert Einstein.
Qué enseñadora esa misiva. Y cuánto habla de ti, porque que tú hayas escogido tanta humanidad para reflejarla. Y ahora comprendo por qué Carla, tu compañera, me dijo que iba a ser también muy enseñador, independientemente que es enseñador para todos, que iba a ser muy enseñador para los cubanos esta carta, porque sencillamente hablan de que la frase de que se apaguen los cañones, no estamos hablando precisamente de pedazos de hierro que se van a apagar, que bien que hace falta que esos también se apaguen, que se apaguen los cañones que llevamos dentro unos con los otros, sencillamente. Que lo que exista sea amor. Y oyéndote, entendía por qué en aquel programa que hiciste Sorpresa Musical, el tema de los Avaloyas decía que el amor es la fuerza que mueve la tierra, porque nunca has estado divorciado de esa sentencia tú. Te agradezco muchísimo que lo hayas traído. Y ahorita dijiste que ya no había más nada que hacer de tu parte. Y yo difiero, pero totalmente. Yo quisiera que tú estuvieras en los medios. Yo quisiera que tú hicieras radio. Yo quisiera que tú hicieras televisión. Yo quisiera que tú siguieras enseñando. Esa es la palabra, porque creo que la labor de un artista, independientemente de entretener, es sencillamente llevar arte. Y yo voto sencillamente por eso. Y ayer estaba hablando con dos personas que yo sé que tú quieres mucho. Uno es el director de Radio y Televisión Martí, que sé que votó por ti cuando te trajo de República Dominicana, porque te había oído desde en Cuba.
Ajá.
Y te trajo a Miami. Y el otro es Antonio, el chino Diegues,
sí, bueno,
que te tiene un aprecio extraordinario y es un hombre de una valía que, por Dios. Así que todos estamos en el empeño de que tú sigas. Yo quiero, por favor, que eso tú... Que se te quede grabadito, por favor. Que ni mucho menos que has terminado.
Vamos a ver si sirve para eso.
Chucho, querido, ¿qué te voy a decir que tú no sepas? Que como dijo el célebre compositor que le hizo una canción al cuarteto Los Zafiros, he venido hoy yo también a decirte que te quiero cada día más y más.
Gracias.
Parafraseando a Rolando Vergara.
A ti, gracias.
Gracias, gracias. Un millón de gracias.
Gracias por todo.
No te vayas, por favor.
Sí.
Quiero que nos sigas acompañando, porque viene alguien a quien admiro también y respeto muchísimo. Por favor,
sí, ¿cómo no?
Siéntate allí en el sofá. Ahí vas a estar muy cómodo y tumba esos cojines si es que ahí te molestan. Ahí estás bien, ¿te sientes cómodo?
Sí, sí, ¿cómo no?
Bueno, la identidad y la personalidad sencillamente son atributos del artista grande que hoy me acompaña. Y me voy a mojar, como digo yo. Yo me voy a mojar. Hay personas que llegan a este país y, qué sé yo, al otro día, un poco como que están diciendo disparate. Un poco que se le olvida, sobre todo a los hispanos, que tenemos una lengua madre que es el español, y de pronto empezamos a ligar cosas con otras. Y está bien que uno, bueno, está bien que uno acepte, está bien que uno diga cosas para que los demás lo entiendan, pero yo, por lo menos yo veo muy mal que se digan cosas en inglés para hacerle saber a los otros que uno sabe un poquito del idioma de Shakespeare. ¿Qué pasa? Que mi invitado, a veces yo me he puesto a pensar, Dios mío, hablará inglés, porque habla, no solamente habla español, habla cubano. Un grande, Hansel Martínez.
Como siempre, es un placer estar contigo. Me encanta compartir contigo porque tú tienes una calma espiritual que es contagiosa. Y a mí me gusta que se me pegue, porque como tú sabes que yo soy un eléctrico. Pero eso que tú dices tienes toda la razón. Y no solamente eso, precisamente ayer estábamos hablando con unos amigos míos de allá de Brooklyn, que nosotros que llevamos aquí en este país desde el año 1960, y Raúl en el 61, y algunos en el 62, nosotros somos más patriotas que cualquier cubano que llegue ayer de Cuba. Sentimos más cariño por la patria. Nosotros que llevamos tanto tiempo aquí, que los que llegan ayer. Y eso es increíble, ¿verdad?
Es que en la Viña del Señor hay de todo.
Naturalmente.
Puede llegar uno ayer y que siga queriendo para toda la vida a Cuba. Y también puede haber llegado uno hace muchísimos años que sencillamente no la quiera. Pero yo hablo... A ver, no me gusta decir la palabra payaso, porque payaso tiene un significado tremendo para mí.
Payaso,
claro, pero el payaso que respeta el circo. Entonces, mira, no por gusto te puse el mambí, que era lo que estábamos escuchando. Eso que estamos escuchando, de un camagüeyano como tú.
Exactamente.
Que fue quien hizo el mambí. ¿De qué parte de Camagüey,
de
mi
hermano
querido? De Morón.
Bueno, te pongo ojo con esto. Cuando yo nací...
Y perdón, Luis Casas Romero. Que se me,
cuando yo nací, Morón pertenecía a la provincia de Camagüey. Uh-huh. Hoy en día tengo entendido que no, uh-huh, que pertenece a otra provincia.
A Ciego de Ávila.
A Ciego de Ávila.
A Ciego de Ávila. Me voy para Morón. Ah. Aquello fue famosísimo, ese...
Sí, claro, Benny Moreno.
Ese tema, sí, sí. Óyeme,
por
tú,
supuesto.
De Cuba a Miami... ¿O hiciste una parada
de Cuba
por otro lado?
A Miami como por un año. Y entonces teníamos familia en Brooklyn, en Nueva York, y para allá nos fuimos.
¿Viniste solo con tu familia?
Con mi mamá y con mi hermana.
¿Y tu padre?
Mi madre y mi padre se habían divorciado en Cuba. Que ese es el gran orgullo mío, que es mi madre. Que ella sola echó para adelante como una tora, porque ella vino sola aquí, una muchacha joven. Mi mamá tenía 27 años cuando llegó aquí con nosotros.
Muy joven. ¿Y tu padre se quedó en Cuba?
Y mi padre no se sabe dónde está. ¿Dónde estuvo? Ya. Apareció después, como a los 10 años después, que estaba viviendo en Oregón, con otra familia, y con una hermana, con una hija y un hijo, que son mis hermanos Lisa y Alex.
¿Vive él?
No, mi padre murió joven. Por cierto, murió a los 58 años.
¿Y tu mamá?
Mi mamá murió joven también, a los 71.
Ya. Óyeme, Hansel.
Ya los dos, ya se me fueron los dos.
¿Qué decir? Fundador de una charanga que por Dios, que como se dice en el argot musical, acabó, dio todos los palos que quiso la charanga 76.
La charanga 76 fue... La semana pasada me mandaron un artículo del periódico, creo que es La Voz, de Madrid, uh-huh, España, donde estaban en un artículo de la charanga que decía la charanga más, ¿cómo es la palabra?, más influencial de los últimos 25 años.
Sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas.
Y ustedes, el dúo más popular, sin lugar a dudas, ¿no? Dentro de ese género tropical, seguro. Yo por lo menos no conozco otro. Menos con la popularidad que tú y Raúl.
El gallo.
Bueno, es amigo y es como... Raúl es como tu hermano. ¿Es cierto?
Como mi hermano,
equivoco.
O sea, o más que hermano, porque nosotros nos conocimos en New Jersey con un grupito que teníamos de niños que se llamaba los Jersey Cuban Boys. Mm. Y es simpático porque el grupo originalmente se llamaba los Jersey Boys. Pero los Jersey Boys, había un grupo en Newark que se llamaban los Jersey Boys. Y el papá del baterista un día llegó al ensayo y nos dice, tienen que cambiarle el nombre al grupo, porque hay unos italianos en Newark que se pusieron de Jersey Boys. Los Jersey Boys, esos años después nos enteramos que era Frankie Valli and the Four Seasons.
Ah, por Dios, Cherry.
Que la película de ellos, la obra de teatro se llama... The Jersey Boys. Porque ese era el nombre original de ellos.
Hay algo en pantalla, es una actuación de ustedes. Mire el monitor a ver si me puede decir de dónde.
Ese es el video de María Teresa y Danilo.
Oh. Como en un cuento de hadas, tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor, la grande ya tiene novio.
¿Dónde se grabó ese video?
Eso se grabó en casa de un amigo de nosotros, ahí en Star Island, la isla que está... En la playa, un amigo nuestro abogado.
Tú lo sabes, no solamente porque yo te lo he referido millones de veces, sino porque te tiene que haber llegado en boca de todo el mundo. Esto sin ustedes ser radiados en Cuba, La Esquina Habanera y María Teresa y Danilo fueron temas pegadísimos, donde la gente los bailaba en bodas, en 15, en fiestas particulares, tremendo. Es decir que yo aprendí a quererlos ustedes sin conocerlos físicamente.
Pero fíjate, te voy a hacer un comentario. A nosotros hace como 7-8 años para acá, nos han empezado a llegar correos de Cuba a todas partes, de Cuba. Y hay mucha gente que se piensa que nosotros somos colombianos. Entonces yo quiero aclarar, es decir, que nosotros somos cubanos nacidos en Cuba. Aunque yo tengo parte colombiano, pero yo nací en Morón.
Bueno, pero yo quiero acotar una cosa que tú no lo vas a decir porque tú eres un hombre muy humilde. Es que la gente también puede pensar que ustedes son colombianos, porque es que los colombianos lo han recibido ustedes como si ustedes fueran con de ahí. Han llenado plazas, han llenado todo lo que han querido.
Es más, que ahora estaba leyendo un artículo que salió en Barranquilla, que dice, la música de Hansel y Raúl se siente como nacida en Barranquilla.
Así es.
Y entonces nos tienen un cariño, nos conocen. Fíjate, nos conocen de toda la vida también. Ya. Estamos hablando de generaciones y generaciones y generaciones, porque la primera vez que fuimos a Colombia fue en el año 76, cuando todavía éramos parte de la charanga. Entonces, figúrate tú, tantas veces que hemos ido, ya somos como parte de...
Que fuimos.
Tengo los otros días estaban hablando ahí que... Sí, sí. Y representando a Colombia, ¿cómo se llama? Silvestre Dangón, Jorge Celadón y Hansel y Raúl.
Ya.
Pero es como si fuéramos de ahí.
Es que los colombianos lo han hecho suyo.
Sí, nos han hecho.
A ustedes dos, tengo una sorpresota. Sí, hola. Está el teléfono, alguien. Sí. ¿Aló?
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 Soy yo, sí, Raúl.
Bienvenido, mi Raúl, querido.
¿Qué pasa, Gallo? ¿Qué te dedicas hoy?
¿Qué pasa, Gallo? ¿Cómo estás?
Bien tranquilo aquí, viendo televisión.
¿Cómo estás, Raúl? ¿Desde dónde me hablas?
Yo te hablo de Sarasota.
Oh,
a 4 horas aquí.
¿Cuándo vas a venir a Miami para tenerte en el show?
Yo pienso que para después de junio 13. Yo voy a Miami como 2 semanas para allá, para quedarme ahí.
Oye, Raúl, Tokio, Madrid, París, Colombia, ¿qué ha significado? Porque ahorita se lo pregunté a Hansel, pero ¿qué ha significado el acompañamiento de Hansel para ti?
¿Para mí?
Sí, para ti, ¿qué significa Hansel Enrique Martínez?
Bueno, a Enrique Martínez para mí es como si fuera mi hermano junto.
Qué bonito.
Porque nosotros estamos juntos desde hace, ¿qué cara? Del año 70 por ahí más o menos, pues, llegaron hasta allá. ¿Entiendes?
Sí. ¿Cuántas vivencias compartidas? Oh. La familia tuya, familia de él y viceversa, en fin.
Hola, duro. Los niños, yo soy padrino de la primera hija de él, de su jey. Soy padrino también del primer varón que tuvo él, que por cierto se llama Hansel Raúl, el niño, ya es un hombre, tiene 24 años.
Ese número, Soy, ¿de quién es Soy?
Esa canción es de Willy.
¿De Willy Chirino?
De Willy Chirino.
Es buena canción.
Nosotros la grabamos esa canción en el año 76 y a mí la canción siempre me gustó, pero no teníamos idea de que fuera el éxito que fue aquello.
Oye, Raúl, ¿qué cosa fue? Dime. Siempre me he quedado con la duda. ¿Qué cosa fue el se llamaba el Disney 15?
Disney 15.
El 15 aniversario de Disney.
Eso es. ¿Qué cosa significó para ti? ¿Qué cosa fue para ti? Eso, el 15 aniversario de Disney. ¿Qué sucedió ahí?
Así es, eso fue en Disney World.
Sí.
¿Entiendes? Ahí jugamos, hasta estuvimos invitados con los señores de Disney World.
Ajá.
Para que me lleven, para hacer un... Fue un homenaje que hizo por 15 millones de habitantes. ¿Entiendes?
Y ahí compartieron. Entonces, yo estoy equivocado, ahí fue donde compartieron con Barry Manilow y con Tina Turner. Y con
sí, claro.
Oh, qué maravilla, Raúl. Esto.
Dice que habían, viéndolo en televisión, más de 150 millones de personas.
150 millones de personas. Yo tengo aquí unos datos, Raúl. Oye, caramba, sí. Que a ustedes, bueno, como todos los grandes, como toda la gente humilde, no les gusta hablar de ustedes. Pero aquí, álbumes de oro, álbumes de doble platino, Latin Grammy. Es decir, por Dios, ustedes son unos bendecidos.
Sí, hemos tenido una suerte en este negocio, tú sabes, igual que yo, que no es ser bueno, es tener suerte.
Bueno, ya, pero ser bueno no, también porque ustedes son buenos.
Bueno, nosotros hicimos algo que nunca nadie había hecho, que es el sonido ese de la charanga moderna, que se cantan a dúo, a tres voces. Ajá. Porque en la charanga había otro cantante también, que había parte que hacíamos tres voces. Y entonces hemos tenido suerte porque esas nominaciones de los Grammy, eso... eso hoy en día todo se puede comprar, pero en aquel tiempo no. Pues esos son Grammy americanos.
Óyeme, gallo, este otro gallo lo voy a poner a cantar ya porque la gente tiene deseo de que cante. Que te quiero mucho, mi Raúl querido, y cuando vengas a Miami, por favor, házmelo saber para que me acompañe.
Sí, yo me teléfono tu idea.
Recibe un abrazo.
Ok.
Hansel. Ay, te quiero mucho, gallo. Un abrazo.
Hansel.
En junio nos vemos ya.
En junio nos vemos, Dios primero.
Okay.
Venga a la esquina banera, puede ser.
Vamos. Aquí estamos para complacer.
Amigo, ya lo dije, era para alquilar balcones.
Tremenda sorpresa.
Este show. Ese que va a cantar es un grande. Hansel. Vamos de ahí.
Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó una mulata, dándole candela, fuego a la lata. Por allí pasó el billetero con el 33 que iba a ser primero. Por allí pasó Benny Moré cantando como fue. Y por allí pasaron, sí señor, tantos recuerdos de aquellos tiempos de mi niñez. Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó una espiritista santiguando a todos con agua bendita. Por allí pasó un limpiabota con su cajoncito y la camisa rota. Por allí pasó el caballero que era de París pero sin dinero. Por allí pasaron, sí señor, tantos recuerdos aquellos tiempos de mi niñez. No importa lo que suceda, y aunque en Miami me muera, mi alma se irá volando para una esquina banera. El día en que yo me muera, sin patria pero sin amo, yo quiero en mi tumba un ramo de flores y una bandera
Venga, qué cubanía, por Dios, venjas. Ven. Ese tema, si no me equivoco, ese tema es de Titi Soto.
De Titi Soto.
Dios, ¿qué cubano era Titi Soto?
Cubano, ¿eh? ¿Tú sabes que Titi Soto era sobrino de Julio Gutiérrez?
Sí, ya sé.
¿Tú lo sabías?
Ya sé, porque me lo dijo una vez Carlitos Oliva.
Ah, Carlitos Oliva, es que a Titi todo el mundo lo ha grabado, incluyendo a Celia y a todo el mundo. Sí. Los éxitos más grandes de Willito son de Titi
Sarabanda.
Soto. Sarabanda,
aquello de
Cocando un hilito, todo.
Cocando un hilito, no.
El barco, todo.
El barco. Y Carlito le grabó Eclecuá, Papá.
Eclecuá, que después lo grabó Celia también.
Sí. Muy, pero muy cubano.
No, buenísimo. Pero, buena gente, fíjate.
¿Cómo duele este tema? Acordarse, eso, mi alma. Joven. No importa lo que suceda y aunque en Miami me muera, mi alma se irá volando para una esquina banera. Eso es. Eso, pero ¿qué tú crees, Chucho?
¿Eh? La letra de ese tema es para los pueblos, la gente.
¿Eh?
Pegajoso y rico.
Muy pegajoso, pero además con una filosofía.
No, claro.
Oye, ahí estamos, mira, Carlitos Oliva, tú y yo.
Caramba. ¿Ese eres tú, Alfredo?
¿Eh?
¿Ese eres tú?
Ese soy yo. Oye. Ese soy yo ahí cuando tenía 91 años.
No, te al contrario, te más joven.
Yo no recuerdo de dónde... ¿Dónde fue que se tomó esa instantánea? Debe haber sido en algún baile, en algún sitio que nos reunimos los tres. Yo quiero mucho a Carlito, igual que tú, yo sé.
Otra, yo adoro a Carlos Oliva. Carlos Oliva es una de las mejores personas que puedes conocer en tu vida.
Eso.
Ese muchacho es un encanto de persona.
Así es.
Él es humilde, talentoso hasta decir no más, porque él es el oficial creador del... El sonido de Miami. Fue él. No fue más nadie que él.
Oye, Hansel, ¿cuánto tiempo estuvieron ustedes en un sitio que se llama Mystic, puede ser, no?
Oh, Mystic fue un club que yo tenía, que yo abrí en el año 89 y lo cerramos como en el 2004. Tuvimos casi 15 años ahí en ese club.
¿Dónde quedaba?
Era el mejor club que había en Miami. Siempre estaba repleto y siempre poníamos las mejores orquestas y...
¿Dónde quedaba el Mystic?
Eso quedaba en el Hilton, aquí al lado del aeropuerto, en el Miami Airport Hilton. Y ahí tuvimos muchísimo tiempo. Era como el club número uno de todo Miami por muchos años. Es más, que desde que cerró Mystic no han abierto más nada parecido.
Voy a meterme en una zona que no me gusta. Para muchos es rosa, pero para mí no, porque cuando se habla de sentimiento, y además sé cómo tú piensas, ¿qué significa tu mujer Ileana para ti?
Bueno, Ileana para mí es prácticamente todo. Ella y mi hija, Ileanita, que ya va a cumplir 16 años en enero.
Que además, yo quiero que digas todo lo inteligente que es Ileanita.
Ileanita
y todo lo que ha conseguido.
Es un fenómeno. Ahora mismo está en la universidad. Ella está haciendo la escuela superior y la universidad a la vez. Se va a graduar con dos títulos. Que es título de high school, de escuela superior y con un diploma de college de la Universidad de FIU, de un associate's degree, a la vez, porque tiene una inteligencia que vaya. Es un fenómeno la niña. El señor que estaba hablando de Albert Einstein,
sí.
Ella está más o menos como Albert Einstein.
Dios.
O quizá un poquito más arriba.
El coficiente. Ajá.
Es un fenómeno.
Y Ileana, bueno,
mi
llevándote.
Esposa, pues, figúrate, ella es lo más grande que hay. Ella es una madre tremenda, es una madre fabulosa y como esposa no existe otro igual. Igual que tu esposa, que es una maravilla de persona. Suerte que tenemos nosotros, te digo a ti qué suerte.
Estoy muy orgulloso de la mujer que me acompaña.
Ileana va a cumplir 40 años. Ahorita te dije, 35 no, voy a cumplir 40.
Hansel, me propusiste un tema musical que no dudé un instante cuando me dijiste quiero hacer este otro tema en el show, por lo que significa, por el dolor.
Bueno, te voy a hacer un cuentecito rapidito. Esta canción a mí me llamó el director de Univision en aquella época, que me dice, estamos haciendo un especial de los balseros, necesito un tema... Mira a ver lo que se te ocurre. Y entonces yo venía un día, iba llegando a Nueva York. y vi la Estatua de la Libertad. Mira tú qué cosa, porque yo he visto la Estatua de la Libertad cientos de veces. Siendo de Nueva York, figúrate tú cuántas veces no la he visto. Y entonces se me ocurrió lo que hacen estos pobres muchachos y muchachas para llegar aquí. Se arriesgan la vida. Yo una noche me paré en la proa de un crucero de eso a las 2 de la mañana y es una cosa que vaya.
¿Te sucedió?
Tú piensas, ¿cómo es que alguien es capaz de mandarse así? Tiene que estar desesperado.
Por supuesto. Bueno, eso se...
Y entonces la canción que me salió es la que te voy a cantar ahora, que se llama Los Valseros.
Venga de ahí. Está Hansel aquí hoy. Está hoy Hansel. Y este tema ya sé que es sencillamente para erizar la piel. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Venga de ahí. Ven, Hansen. Ven. Qué versos más sentido. Y lo único que puedo, decir, quizás para resumir, es que todo ese rojo que se ha quedado en el mar, que se convierta en verde, que significa la esperanza.
La esperanza.
Gracias por venir, amigo mío.
Es muy bonito. No, gracias a ti, Alfredito.
Gracias por
venir.
Siempre
es un placer estar contigo.
Chucho Herrera, gracias por venir. Siempre, siempre cuenta que esta es casa tuya también. Mi gente, mucho que he andado. Tengo los zapatos gastados, pero son los míos. Conozco líneas rectas y vericuetos. Como el poeta, golpe a golpe, verso a verso, paso a paso. Mi filosofía es la de la escalera. Produce más cansancio, pero uno descubre la capacidad de sus miembros para resistir y tenerse en pie. Quien es situado en lo alto sin saber de peldaños, corre el riesgo de no conocer el lugar de partida. La incapacidad de regresar a cualquier punto del trayecto y la ineptitud de saber valorar. La tortuga puede hablar más del camino que la liebre. Yo a ustedes lo saben. Yo a ustedes los quiero mucho, mucho, mucho. Vamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los primeros exiliados cubanos llegan a Miami e inician su vida espiritual. Crean iglesias, se unen a parroquias y traen también sus agrupaciones.
El obispo de aquel entonces, Monseñor Comenquero, pidió a los hermanos del Buen Pastor para que establecieran ese centro en el centro de Miami para ayudar a los cubanos. Para ayudarles con comida y asistencia.
Cuando yo llegué aquí, yo me acuerdo que yo me fui a confesar y era todo estructurado, tenía que ser a una hora tal y era completamente diferente en Cuba. En Cuba uno llegaba a una iglesia y el padre estaba ahí y uno se iba a confesar y ya. Esa era una de las cosas. La misa en inglés, muchas personas no entendían el idioma, eso también fue difícil para mucha gente.
Thank you.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo.
Estaba la iglesia de San Michael en Flagler y la 29 Avenida, que había sido inaugurada a principios de los 60, precisamente creo que en el año mismo 59. Y el padre Ballina, el padre Emilio Ballina, pionero, uno de los sacerdotes más conocidos y queridos del exilio, tenía la misión de San Juan Bosco y daba las misas en un cine que se encontraba en la calle Flagler, el cine Tivoli, en la calle Flagler, entre 7 y 8 avenidas, y aquella misa del cine pues se llenaba. Y lógicamente tenían siempre pues un tono muy patriótico, muy de añoranza cubana, muy llenos de fe en un pronto regreso a Cuba.
Los exiliados cubanos inician sus nuevas vidas espirituales en la recién creada diócesis, que les ayuda de mil maneras. Ahí están Camilo's House, Centro Hispano Católico y el Centro Mater. Los hijos de los exiliados comienzan a asistir a las escuelas parroquiales y se crean nuevas iglesias.
Yo te voy a hacer a decir las iglesias a las cuales yo iba cuando yo era muchacho. Yeso, número uno. Y Yeso, número uno, venía a rezar. Y una segunda motivación media humana es que tenía un aire acondicionado que no lo había por ningún lado de Miami. Segundo, Corpus Christi era mi parroquia. Tercero, se acababa de hacer San Hugo y yo fui a varias bodas en San Hugo. Cuarto, Santa Teresita del Niño Jesús o Little Flower estaba ahí. St. Michael's estaba ahí, aunque de una manera muy rudimentaria. St. Michael's no se había hecho la iglesia nueva. Esas son las iglesias de las que yo me recuerdo, en donde yo me movía en el área. Me imagino que habrán habido otras más al norte, me imagino que habrán habido otras más al sur, como por ejemplo, pero yo nunca fui a visitarla.
La iglesia de Corpus Christi en Miami tenía un párroco que se llamaba Monseñor Fitzpatrick. Era el vicario general del arzobispo Caro y era de talante liberal. Era una persona muy abierta a la gente que llevaba. Por tanto, siendo él vicario general de la diócesis, lo que hizo fue que en su iglesia, era una de las iglesias más grandes que había en ese momento, una de las iglesias más modernas que existía en ese momento, él como vicario permitió que aquí se empezaran a reunir las clausuras de cursillo.
Nosotros llegamos al exilio el 2 de noviembre de 1960, después que fueron incautados los bancos de la familia Garrigó en La Habana. A las 2 semanas estábamos en el exilio, yo tenía 19 años, tenía menos de 2 años de casada y un niño de 8 meses. Y mi esposo. Nuestra llegada fue impactante, pues nos hicieron perder 2 aviones en el aeropuerto, revisando todas las maletas. Vinimos bastante traumatizados. Alquilamos un apartamento por 6 meses. En ese momento íbamos a la iglesia de Corpus Christi, porque estábamos viviendo en el noreste de Miami. Había una concentración bastante grande de cubanos en ese momento en la 52 y la segunda avenida del noreste, de cubanos que veníamos del exilio.
El padre Ballina en San Juan Bosco abre una clínica para poder atender a la salud de los cubanos. Ya eso fue con el paso del tiempo, ¿no? También por aquellos tiempos iniciales, el propio padre Ballina, una vez que ya adquiere un edificio en donde poder levantar la iglesia de San Juan Bosco, aquello era un garaje de esos de guardar automóviles, se transforma en la parroquia de San Juan Bosco, y ahí Monseñor Ballina, una de las primeras cosas que hace es abrir una escuela cívico-patriótica, donde atendían a los niños de las familias cubanas fundamentalmente, que era lo que había, ¿no? Que cuando salían de la escuela, era lo que llamamos hoy un after school, o sea, atención después de la escuela, pero en esas horas, desde después de la escuela hasta que el padre y la madre pudieran salir de los trabajos, pues se les enseñaba español, historia de Cuba, moral y cívica, etcétera, etcétera. Aquello fue una labor tremenda y tremendamente positiva.
Ballina era uno de los mejores amigos de mi papá, un hombre humilde, de mucha fe, que quería mucho a su querida Cuba, y desafortunadamente no la pudo ver, ¿no? Libre, pero era uno de los mejores personas que he conocido. Bueno, San Juan empezó como un taller de carro. Y cuando quisieron hacer San Juan, parece que la iglesia compró el taller ese y hicieron lo que era la San Juan, la iglesia vieja. Y ahí estuvo ahí 25, 30 años. Eventualmente hizo en el segundo piso de la iglesia, hicieron la escuela de San Juan, que era chiquitica. Y pasan los años y compró la funeraria Plummer, que estaba al lado, que después la derrumbó y hicieron la iglesia nueva. Pero también hizo la clínica. Mi mamá trabajó muchos años en la clínica de San Bosco. Pero otra vez, cuando tumbaron el edificio ese, ella se mudaron para Corpus Christi.
El padre Emilio Ballina era un hombre joven en aquel momento y decía su misa en el Cine Tivoli, que ya no existe hoy en día, ¿ok? Allí decía sus misas, allí íbamos a ayudarle de vez en cuando y allí congregábamos a las personas. Hasta que compró una tienda y entonces él compró eso y allí hizo su parroquia lo mejor que pudo. Pero ya eso fue más tarde, ya yo me había ido de Miami. San Juan Bosco, yo trabajé haciendo un censo para Monseñor Ballina y él me dio una tarjetica para que me presentara en las casas a ver cuántos eran católicos. Bueno, el censo fue tocar en las puertas y preguntar si usted es católico, si usted va y quiere ir a misa, si usted pertenece a esta iglesia. Las misas son en el Cine Tivoli a estas horas y estas horas y estas horas. Preséntese allá, por favor. Ese año fue el año 63. Yo creo que sería enero del 63 cuando yo hice eso. No me acuerdo si mi hermano estaba metido en eso, pero yo sí estaba metido en eso.
Yo llegué al exilio en octubre de 1961. Llegué con 16 años. Cuando mi escuela fue intervenida, yo iba a un colegio laico, pero católico, el Colegio Baldor en Cuba. Cuando mi escuela fue intervenida, mis padres no me dejaron volver a la escuela en Cuba. Y entonces mi vida se volcó en la parroquia. Es decir, que cuando yo llegué aquí, inmediatamente me fui a la parroquia de Corpus Christi. Y ahí fue donde comenzó mi aventura en la iglesia de Miami.
La asistencia espiritual se empezó a dar, se multiplicaron las misas en español, que al principio eran muy escasas, ¿no? Y en algunas parroquias nada más, se fueron multiplicando según pasaba el tiempo, por casi todas las parroquias, fundamentalmente lo que era Miami, Hialeah, etcétera. Se abrió el centro hispano católico que atendía las necesidades materiales, fundamentalmente servía mucho a cubanos que cuando llegaban aquí, que iban al refugio, el refugio les recomendaba que se relocalizaran en otros estados donde había más oportunidades de trabajo y había alguna iglesia, alguna institución que podía patrocinar a cada familia para asentarlos en ese lugar, pues el centro hispano católico les proveía de abrigos, etcétera, etcétera, cosas que necesitaban para irse a otros estados, y también de tramitaciones en un sistema que era desconocido para nosotros, ¿no? Incluso la iglesia funciona aquí de otra manera, en otras estructuras distintas a las que estábamos acostumbrados en Cuba. Todo ese tipo de asistencia, sin duda, que se daba.
Padre Ballina comenzó esa iglesia de San Juan Bosco cuando aquello era un lote de vender automóviles. Y él, yo no sé cómo él logró, insistió para que aquel lote que después cerró, aunque era un espacio pequeño, él lo convirtió en la primera iglesia de San Juan Bosco. Y después, cuando los cubanos se convirtieron un poco más pudientes, ya ves cómo se convirtió en un templo mucho más, más impresionante. O sea que yo creo que el cubano nunca se apartó de su fe, de su religión.
Por toda la diócesis de Miami aparecen nuevas iglesias y se amplían las existentes a medida que llegan los cubanos exiliados. Lo mismo en Miami que en Hialeah.
Bueno, San Lázaro, siempre desde un principio había movimiento para tener una iglesia de San Lázaro, ¿no? Incluso yo me acuerdo que cuando se funda San Benito, un poco antes, se quería que esa fuera San Lázaro, especialmente por la devoción grande que hay a San Lázaro en el pueblo cubano, ¿no? Esta parroquia surge en el año 83, si mal no me equivoco, y empezó como muchas de las parroquias en Hialeah, en Miami. Empezó en sí en el teatro, aquí, un teatro aquí en Hialeah, después en un warehouse, ¿no? Y después se consigue este terreno y se edifica este edificio.
En el año 62, cuando llegué, ya empezaban a haber unos cuantos sacerdotes, bueno, cubanos había muy pocos, y entonces habían unos cuantos, como los hermanos Morras, que eran dos sacerdotes vascos que hablaban español, y habían varios sacerdotes más aquí en la arquidiócesis que eran hispanos o de descendencia o sabían hablar español. Y así en todas las iglesias habían los domingos por lo menos una misa en español. Y ahí empezamos a traficar en aquello.
Allí nos recibieron los dominicos de la provincia cubana, es decir, era la provincia de Cuba y el Caribe, de todo el Caribe. Esos dominicos que fueron expulsados de Cuba terminaron aquí y estaban en la parroquia de Corpus Christi. Era el padre José Leonardo Vázquez, que era el prior de la orden en Cuba y en esa provincia, ¿no? Para esa provincia, el padre José Leonardo Vázquez, el padre Calderón, estaba Francisco Villaverde, cubano, y había algún otro dominico que ayudaba. Bueno, ellos, en realidad, el párroco de esa parroquia, el sacerdote irlandés, el padre Joseph O'Shea, que era el párroco, él dejó, le dio mucha libertad a los sacerdotes estos dominicos, y la acogida fue increíble.
Fue como un despertar de la iglesia en la localidad de Miami al ver el empuje que los cubanos teníamos dentro de la iglesia, cómo nos organizábamos, cómo tratábamos de ayudar dentro de la iglesia los unos a los otros y evangelizar dentro de los cursillos. En ese momento, Monseñor Carroll, que era el obispo, nos dio una gran acogida. Yo recuerdo en una ocasión que no teníamos lugar donde dar cursillo y yo me presenté en la diócesis a una entrevista con él y le pedí que nos prestara el colegio de La Salle, que estaba ahí en donde está la ermita de la Caridad, para poder dar el cursillo de mujeres en esa localidad, porque no había clases, y él accedió y nos prestó la localidad. O sea, tuvimos una buena acogida de la diócesis.
La parroquia se necesitaba, ¿no? Porque Hialeah en aquel momento estaba creciendo, ¿no? Y estaba comenzando, lo que es Hialeah Gardens no existía, ¿no? Entonces la parroquia más al oeste que había en aquel momento, en el área de Hialeah. Estaba Santa Cecilia, que ya estaba fundada, que Padre Luis fue párroco ahí, y llega aquí con lo de San Lázaro. Monseñor Román dona la estatua de Lázaro resucitado que tengo afuera, la entrada de la iglesia, ¿no? Y se hace una copia, parcial, ¿no?, de vestir de Lázaro que está en el rincón, pero vestido, no con las muletas, no con los perros.
Se creó una comunidad hispana muy fuerte.
Cuando llego aquí a Miami, en una de esas, ahí viene alguien y me dice: ¿tú vas a misa? Digo, no, yo no estoy yendo a misa. Dice: mira, ¿por qué no vas a San Pedro and Paul? San Pedro and Paul, sí. ¿Y qué es lo que hay allá? Dice: mira, ve allá, para que veas que hay una misa maravillosa, se pasa muy bien, toca música, algo agradable. Digo, déjame probar. Y me voy a misa de San Pedro and Paul. Voy el primer día con mi querida esposa, ya estábamos casados aquí, y me sentía extraño porque hace mucho tiempo que no iba a misa. Además, digo, coño, cambiaron el Padre Nuestro.
Nosotros tenemos un pequeño problema. Los cubanos tenemos la revolución en el 59 y nosotros tenemos el Concilio Vaticano II, termina en el 65. Por tanto, todas las reformas que tiene la Iglesia ocurren durante el tiempo de la revolución. De aquella misa en latín de espalda al pueblo, recuerda, en el 65 empezamos ya a tener una liturgia de lengua vernácula, o sea, el español, y de cara al pueblo. Por tanto, existe toda una revolución. Por tanto, en esa revolución que existe dentro de la Iglesia, existe la revolución política dentro de Cuba y una revolución dentro de la arquidiócesis de Miami, que empieza a ver cómo se va poblando de otra serie de personas que, hay que darse cuenta, no hablaban inglés, la inmensa mayoría.
Tú pertenecías a la Iglesia parroquial según el lugar donde tú vivías. Donde yo vivía, yo pertenecía a San Brendan. Y San Brendan en ese momento, gracias a Dios, era de todos los colegios parroquiales el número uno. O sea que estábamos muy satisfechos con la educación de nuestros hijos en ese colegio. Las monjas eran maravillosas y el principal sacerdote de allí también nos dio una buena acogida a los cubanos.
Al lado de la rectoría había una casita. Y ellos vivían en la casita, y la casita era el lugar de reunión de todos los cubanos. Crearon una misa comunitaria donde se reunía todo el pueblo cubano, porque lo que pasó en es que cuando nosotros llegamos, la población cubana se concentró en ciertas parroquias. San Juan Bosco empieza después, pero antes de que empezara San Juan Bosco, la concentración estaba en San Peter and Paul. Corpus Christi era un foco.
En aquel tiempo, mi papá estaba muy involucrado en San Juan Bosco, con el padre Ballina. Y yo, de chiquitico, crecí ahí. Crecí con las tómbolas, con la iglesia vieja, después la tumbaron, pues hicieron la iglesia nueva donde estaba Plummer Funeral Home, y lo que hoy en día es San Juan Bosco, ¿no? Y toda mi vida de chiquitico, crecí ahí. Crecí alrededor de sacerdotes. Muy buena, muy bueno todo, la verdad. Y tuvimos una comunidad de matrimonios que estaba en San Bosco, que también mis primos cubanos, como digo yo, son de ahí. Y hoy en día compartimos todavía, ¿no? Son familia.
Jayalía es todavía la concentración mayor de cubanos, pero las iglesias en Jayalía no son tan cubanas como antes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tercera generación, que los jóvenes se mudan fuera de Jayalía, ¿no? Es como Monseñor Román decía algo, que decía que Jayalía es como el purgatorio. Todo el mundo pasa por ahí, pero nadie se queda, ¿no? Es un punto de entrada, ¿no? Está lleno de apartamentos, de efficiency, que la gente llega, se establece, entonces buscan casa en otro lado.
Estamos creciendo mucho. Es muy interesante en estos años, desde que yo llegué a Miami de arzobispo. Estoy celebrando aniversarios de parroquias que están celebrando 50 años o 60 años o 45 años o etc. A partir del año 60, Y por eso también, por el influjo de los cubanos, el arzobispo Carroll, yo creo que en el año 61, estableció 30 parroquias en la diócesis. O sea, la iglesia estaba creciendo así a una velocidad tremenda. Y ahora yo diría que no estamos estableciendo más parroquias, pero las parroquias que sí tenemos están creciendo y renovándose, etc. Algunas parroquias son venezolanas, por ejemplo, como el Doral. Otras parroquias siguen con su presencia de los cubanos, como Little Flower o otros. San Juan Bosco es más centroamericano ahora que cubano, pero los cubanos todavía la recuerdan con mucha nostalgia y gratitud. Entonces es algo muy, muy interesante lo que está pasando en Miami hoy en día. Miami, yo siempre digo que Miami es como la ciudad del futuro, porque lo que estamos pasando aquí en Miami
Eso es el futuro del resto de los Estados Unidos, yo diría.
La educación de los hijos fue una constante de los padres cubanos y buscaban entonces la mejor posible para sus hijos.
La preocupación de los cubanos al llegar, y mi familia vinimos en el año 59, era que los hijos siguieran yendo a escuelas católicas. Y en aquella época, yo me imagino que tenía que haber sido igual un sacrificio muy grande habernos mandado a escuelas privadas, pero fuimos a St. Peter and Paul. Y aquella escuela donde iban, realmente no habían tantos niños, para empezar. Una clase podía tener 20 y pico de niños. Todos eran americanos, habíamos 3 cubanos y una puertorriqueña. A los 2 años, la escuela tuvo que hacer una segunda tanda, donde entrábamos más temprano, salíamos más temprano y entraba otra tanda. Y ya las clases tenían 40 y 50 niños. De la cantidad, y te estoy hablando de personas que llegaban y tenían que ir a trabajar a una factoría, pero había la conciencia de que había que sacrificarse para mandar a los hijos a que tuvieran una educación católica.
Entonces ya estábamos muy lejos de la iglesia de Yeso y buscamos aquí una iglesia. Aquí fuimos a la iglesia de San Brenda, donde mis hijos estudiaron, hicieron todo su, hasta el octavo grado, San Brenda. Mi hijo después fue a Columbus.
El 20 de mayo de 61 nos mudamos a Westchester. No propiamente Westchester, se llamaba Coral Garden, en un reparto pequeño antes de Westchester. Y pertenecíamos a la iglesia de San Brenda. En ese momento vivimos 15 años en esa localidad y nuestros 3 hijos se incorporaron a la iglesia, al colegio de San Brenda, y nosotros participamos en la creación de muchas cosas en San Brenda. Yo fui la primera secretaria del PTA de San Brenda, que se formó por nosotros, y fui la directora de catecismo de primer grado de San Brenda por 2 o 3 años.
La educación maravillosa, nos sentíamos muy tranquilos, estábamos en el paraíso. Después que salimos de Cuba, aquí estábamos en el paraíso. Nos sentíamos muy contentos, y mi hija, después que terminó su octavo grado, fue a Lourdes. Siguió con las monjas y esa es la sortija que ella lleva siempre, la de su colegio, la de su high school, muy llenas. Yo pude entrar porque había un muchacho y había una muchacha que ellos se habían ido hacia otro estado, pero estaban muy llenas las... Pero la instrucción católica les ayudó mucho, mucho, mucho. Para mí fue algo extraordinario.
Camillus House, establecida en Miami por los Hermanitos del Buen Pastor en 1960. Camillus House ha crecido de manera constante a lo largo de los años, desde un pequeño refugio nocturno hasta un centro de servicio completo que ofrece un sistema de atención para personas pobres y sin hogar.
Ellos empezaron con un local donde venían todas las personas y se ponían en unas colas, algunas veces colas largas, para esperar la oportunidad de comer. Y obviamente típico de la misión de muchos hermanos y hermanas religiosas, ¿no? Que ellos van a darle el que tiene hambre, el que tiene, necesita hogar, el que necesita ropa. El programa avanzó y empezaron a hacer un closet, lo que se llama un closet de ropa. Y hoy en día uno va a nuestro centro principal aquí en Miami y todavía ve ese ministerio. Aquí tenemos programas para darle comida a los hambrientes, un comedor, un desayuno caliente. Aquí tenemos programas para darle comida a ellos y también darle una ducha, ropa. Tenemos centro de ropa, algo que ha sucedido con con Camillus por más de 50 y pico años. Aquí tenemos, uno baja a nuestro refugio abajo, tenemos refugio para personas desamparadas, donde pueden dormir y pueden establecerse para poder empezar de nuevo a entrar a la comunidad, poder vivir solos de nuevo en la comunidad.
Camillus House, en aquel entonces estaban llegando los cubanos aquí y el gobierno federal todavía no tenía una respuesta para a responder a este reto de los cubanos llegando aquí. En aquel momento también todavía no existía el Cuban Adjustment Act. Entonces el obispo de aquel entonces, Monseñor Coleman Carroll, pidió a los hermanos del Buen Pastor para que establecieran ese centro en el centro de Miami para ayudar a los cubanos, para ayudarles con comida y asistencia.
Tenemos la buena suerte de vivir una comunidad muy generosa. Más de mitad de los fondos que se utilizan para proveer los servicios que nosotros ofrecemos son fondos que recibimos del gobierno, o local, estatal o federal. Pero más del 40% es por el beneficio del apoyo que tenemos de personas, individuos o de corporaciones, de negocios en la comunidad que nos aportan o dinero o recursos para nosotros poder ayudar a los desamparados, sea donaciones de comida para nuestro comedor, donaciones de toallas, de sábanas, lo que necesitemos para ayudar a nuestros clientes. Pero tenemos la buena suerte de vivir en una comunidad que entiende que todavía existe mucha necesidad y nos apoyan en poder proveer estos servicios que son muy necesitados todavía.
Otra instalación fundada por religiosas exiliadas fue el Centro Mater en 1968. La inició la hermana Margarita Miranda Otero, miembro de la Sociedad del Sagrado Corazón en Cuba, quien reconoció una necesidad desesperada de servicios de cuidado infantil entre las familias cubanas recién exiliadas en Miami.
La agrupación de Cuba, ya con Rey de Castro y siguió con Llorente, tenía una escuela de gente pobre en las Yaguas. Tenía un instituto de psicología, tenía un departamento de publicaciones, que fue muy importante, las publicaciones que se hicieron por parte de la agrupación. Y ahí empiezan a generarse obras apostólicas muy interesantes, como fue, por ejemplo, los comandos rurales una vez que triunfa la revolución. O sea, hubo varios agrupados que se vincularon al proceso revolucionario, triunfa el proceso revolucionario, y un grupo de estudiantes se va para la Sierra Maestra precisamente para alfabetizar y hacer escuelas en la Sierra Maestra. Los primeros alfabetizadores que hubo en Cuba fueron los comandos rurales de la agrupación católica, que se hicieron básicamente bajo la orientación del ministro de Justicia, Humberto Sorimarín. La expulsión de los sacerdotes, esto no solamente le hace un daño a la agrupación, le hace un daño a la Iglesia Católica, porque todos los sacerdotes que tuviesen una relación de origen español, muchos sacerdotes que habían tenido una actitud de rebeldía contra la revolución, también los expulsan. Expulsan a Monseñor Bosa, al que no era obispo todavía, a Román. Monseñor Román fue después obispo de Miami. Y la cantera de sacerdotes que tienen que salir de Cuba expulsados, pues debilita con mucha fuerza a la Iglesia Católica en Cuba.
Además del director del colegio, también soy director de la Agrupación Católica Universitaria, fundada por el padre Felipe Rey de Castro en Cuba, y después de la muerte del padre Felipe Rey de Castro es el padre Armando Llorente, que vaya, muy conocido, muy famoso, el padre Armando Llorente, que estuvo como profesor en Belén, pero también se ocupa de la agrupación, y cuando la expulsión de los jesuitas de Cuba, el padre Armando Llorente llega a Miami y funda la agrupación católica aquí en Miami.
En Cuba hay un jesuita, el padre Rey de Castro, que en el año 31 forma la agrupación católica universitaria, que a su vez obviamente era una congregación mariana. Entonces, cada vez que un estudiante pues quería hacerse congregante mariano, pues tenía todo el proceso de formación muy especial. ¿Por qué se hace la agrupación católica universitaria? Tratando de que los estudiantes de Belén, que es un colegio jesuita, pues tuviesen una estructura universitaria o cerca de la universidad. y de ahí se crea la Agrupación Católica Universitaria en el año 31 y se nombra al padre Rey de Castro como su director.
Pero el padre Llorente, lo que el parecido de Horta Duque, salió buscando agrupados por el país, y en cada lugar que encontraba un grupo de agrupados fundaba la agrupación. Y en el día de hoy tenemos casa aquí en Miami, en Puerto Rico, en Washington D.C., en Nueva York y New Jersey, y también tenemos una casa en Atlanta.
Aquí el padre Llorente fabrica o logra, con diferentes donaciones, hacer una casa de retiro. Y esa casa de retiro, pues se usaba obviamente para los retiros espirituales. La casa de retiro Pío XII, así se llamaba la casa de Cuba también. ¿Por qué? Porque Pío XII había sido agrupado, o sea, había sido un congregante mariano y muy reconocido dentro de las congregaciones marianas. El padre Llorente hace esa casa de retiro y hace un edificio por la calle Biscayne y la 27, si la memoria no me falla.
Había antes una casa en Gainesville, porque muchos de los agrupados estaban estudiando en la Universidad de la Florida. Pero a lo largo de los años esa casa se cerró, porque muchos de ellos se graduaron y ya no hay tanta presencia en Gainesville. Pero la agrupación sigue muy activa, cada vez más involucrándose en lo que es la pastoral de la Universidad de Miami y la pastoral de FIU. Muy involucrado todavía en sus reuniones todos los miércoles con la guardia, las misas, las reuniones de formación, dando los ejercicios espirituales, muy activa todavía.
Y la agrupación, como una rama muy fecunda de la iglesia, ha tenido, igual que la iglesia, mártires, doctores, confesores, ejemplos magníficos, y es aquello que dijo Jesucristo: ustedes tienen que ser la sal de la tierra, ustedes quieren ser la luz del mundo. Cristo quiso inventar la fórmula maravillosa de salvar al mundo con un grupo de amigos, pero que esos amigos fueran realmente especialmente amigos, especialmente íntimos, y este es el secreto de la agrupación.
El honor más preciado servir, y el descanso vivir en acción. Uno solo es el jefe y maestro, uno solo el pensar y el sentir, uno solo el esfuerzo y la meta, nuestro lema uno solo es oír.
Armando Llorente fue el que dio toda la estructura para poder refundar la agrupación en Estados Unidos. La agrupación existe hoy en día gracias al padre Llorente, indudablemente. Y no solo eso, pero el padre Llorente era un genio espiritualmente. Nadie de que yo conozca, nadie conocía los ejercicios espirituales mejor que el padre Armando Llorente. Su manera de hablar, con la pasión que hablaba, su entrega, era una figura muy atrayente. La gente se sentía muy atraída al padre Llorente, se sentía, deseaba pertenecer a lo que Llorente quería hacer. Llorente le podía vender la agrupación a cualquiera, ¿no? Y había ese entusiasmo. La agrupación existe gracias a él.
La Acción Católica Cubana fue una de las obras apostólicas más importantes que conoció la Iglesia Católica en Cuba, con la participación organizada de los laicos en las actividades del apostolado, que continúa su tradición en Miami.
La Acción Católica es un movimiento internacional creado desde Roma y fundado en Cuba por el hermano Victorino, de los hermanos de La Salle. Lo fundó el 11 de febrero de 1928. Eran grupos de jóvenes, tanto mujeres como hombres, en diferentes posiciones. O sea, la JEC era la Juventud Estudiantil Católica, la JAC es la Juventud de Acción Católica a nivel parroquial, la JUC es Juventud Universitaria Católica, y la JOC, Juventud Obrera Católica. Estaba en todo el territorio de Cuba y en el año 51 había más de 35 mil miembros.
La labor del hermano Victorino en Acción Católica en Cuba, ese fue el movimiento católico de mayor evangelización para el pueblo cubano. Entonces, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús era mayor que la Virgen, que la devoción a la Virgen. Y eso, el pueblo cubano de esa generación, de la cual yo fui recipiente, igual que mi hermana, de los frutos que sembró en mi madre y en mis tías, porque el papá era católico a su manera. Él pertenecía a esa generación de precubanos, que la iglesia era para las mujeres y los niños, y ellos oían la misa por afuera. Su hijo era monaguillo y sabía cuando él entraba por la parte de atrás de la sacristía a recibir la comunión.
Muchos de ellos estaban integrados en la lucha contra Fidel Castro. Por eso, de hecho, Fidel Castro trató de disolver la Acción Católica, hizo que se disolviera en el año 66 de Cuba. Sin embargo, había muchos grupos que seguían funcionando, porque yo conocí muchos grupos de Pinar del Río que siguieron funcionando en la Acción Católica. La Acción Católica, al exilarse el hermano Victorino en el año 61, primero comenzó en Nueva York y después vino a Miami y la fundó acá en Miami. Y además los diferentes grupos siguieron funcionando en diferentes lugares que estaban, tanto en New York como en California, en Puerto Rico, que como el hermano Victorino murió en Puerto Rico, siguió latente. El hermano Victorino murió en el año 66 en Puerto Rico. La Acción Católica sigue haciendo actividades misioneras, tanto en la ciudad como en el campo. Esa era parte de las actividades de la Acción Católica. Los grupos parroquiales, yo por ejemplo pertenecía al grupo parroquial de San Agustín y trabajábamos en el barrio Buenavista, en el dispensario San Lorenzo. Ahí trabajamos, era mi posición era catequista en el dispensario San Lorenzo, que era un dispensario popular que tenían los padres agustinos.
El hermano Victorino Arnaud fue uno de los hermanos de La Salle, que viajó a Cuba y organiza en 1928 la Federación de la Juventud Católica, que después se integra a la Acción Católica. Fue expulsado de la isla en 1961. Su obra permanece.
El hermano Victorino era un hombre de familia, ¿ok? Donde unió mucha familia. Yo personalmente no conocía al hermano Victorino. Sin embargo, trabajaba en las obras del hermano Victorino. El hermano Victorino enfatizaba más en lo que era la fraternidad y cómo ayudar a los pobres. El hermano Victorino, sobre todo en las vacaciones, se iba para el campo. La Acción Católica fue la única organización que llevó la palabra de Jesús, batey por batey, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. El proceso de beatificación fue pedido, solicitado por los ex alumnos de La Salle, ¿ok? Y empezó en el año 97 a través de los antiguos alumnos.
Aquellos primeros años de exilio presentaron grandes desafíos para los católicos cubanos, pero traían los exiliados la tradición familiar, la fe y la Virgen.
A mí me parece que cuando yo llegué aquí, yo me acuerdo que yo me fui a confesar y era todo estructurado y tenía que ser a una hora tal y era completamente diferente a Cuba. En Cuba uno llegaba a una iglesia y el padre estaba ahí y uno se iba a confesar y ya. Esa era una de las cosas. La misa en inglés, que muchas personas no entendían el idioma, eso también fue difícil para mucha gente. Después empezaron a hacer las misas en español, pero las misas en inglés.
Eso fue fuerte también. Pero cuando salieron los sacerdotes y las religiosas de Cuba, el cubano que vino recibió mucho apoyo de ellos. Recibió apoyo espiritual, apoyo material. Sabíamos que teníamos una puerta donde tocar, que se nos iba a abrir y se nos iba a extender la mano y se nos iba a dar lo que nosotros necesitábamos. Y eso fue una manera muy bonita de conectar lo que es la religión cristiana con el hombre, con la persona que está padeciendo, sufriendo, con la persona que necesita.
Realmente no había una gran presencia católica aquí en el sur de Florida, dentro de la comunidad anglosajona. Estoy hablando mediados, finales de la década del 50. Se produce el primer éxodo de cubanos con la llegada de Fidel Castro al poder en el año 59 y empiezan a llegar para acá personas que eran católicos comprometidos de la iglesia cubana. Recordemos que muchos de los presos que fueron fusilados en Cuba en esos primeros 4 o 6 meses de la revolución, muchos de ellos iban al pelotón de fusilamiento gritando ¡Viva Cristo Rey! Y esas juventudes católicas fueron de los primeros que salieron. Algunos salieron, otros fueron al clandestinaje y eventualmente tuvieron que venir para acá cuando se fueron apagando los movimientos insurreccionales. Entonces aquí en la Florida, en ese momento había un arzobispo llamado Coleman Carroll que fue muy receptivo a darles a los cubanos estas oportunidades de tener sus misas en español, de acogerlos, de abrir las iglesias.
Bueno, lo de la misa en inglés no duró mucho tiempo, porque al poco tiempo ya estaban dando las misas en español. Y era curioso porque las iglesias se llenaban. Yo me imagino que esto era algo que tú ibas a las misas anteriores y tú no veías aquellas iglesias llenas. Pero cuando empezaba la misa, que era en español, las iglesias comenzaban a llenarse. Entonces yo me imagino que la mayoría de las personas quizás sentían que la culpa de todo esto la tenía Fidel Castro. Y entonces nunca se me olvida que el sacerdote estaba hablando en la misa y dijo, yo sé que muchos vienen a confesarse porque tienen pensamientos feos en relación con Fidel Castro, pero no tienen que desearle nada malo, nada más que pídanle a Dios que lo acoja en su seno.
Que la fe es una semilla sembrada por Dios en el corazón del hombre y de la mujer. Esa fe necesita cultivarse y necesita crecer para poderla pasar a los demás. Cuando se llegó al exilio, me imagino que fue bien difícil porque fuimos trasplantados a una tierra donde no hablábamos el idioma, no teníamos ningunos puntos de apoyo ni nada. Y para mí, de las personas más importantes para que esta fe pudiera ser vivida en la familia fue la abuela. Las madres cubanas salían a la calle a trabajar y las abuelas se quedaban con los niños. Entonces, esas abuelas fueron las que enseñaron a esos niños pues a hacer la señal de la cruz, las primeras oraciones, a venerar a la Virgen. En las casas cubanas siempre había una imagen de la Virgen o del Sagrado Corazón. Y eso fue una labor preciosa que hicieron las abuelas aquí en el exilio. También, pues las tradiciones cubanas, yo diría que una de las más lindas de todas es la Nochebuena. Los cubanos iban o a la misa de gallo o tenían siempre reuniones, tenemos siempre reuniones en nuestras casas donde hacemos la comida típica cubana. El lechón y todo el arroz y todos los frijoles, la yuca. Pero todo esto tenía un aire familiar y se estaba celebrando el nacimiento del niñito Jesús. Y se decía así de esa forma. Se cantaba, en algunas casas se cantaban inclusive villancicos españoles, muy bonitos, ¿no? También estaba esta tradición que la hemos traído nosotros la tenemos de España, que es los Reyes Magos.
Bueno, pues era una vida, yo te diría, muy dispersa, porque lógicamente la arquidiócesis, como pasó con todo, que era entonces la diócesis de Miami, ¿no? Como pasó con todas las demás instituciones de esta área del sur de la Florida, no estaban preparadas para, ni podían sospechar, ¿no?, el influjo cubano que iba a venir aquí a raíz de la ascensión de Fidel Castro al poder en Cuba. Y pues los cubanos, los primeros que llegaban, iban a la iglesia que más cerca le quedaba, o aquella que les habían dicho, no sabía,
Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que yo pregunté, yo llegué en el año 63. La primera vez que yo pregunté dónde puedo ir a una misa, que la iglesia católica dijo, ve al Yeso. Y yo dije, ¿eso es Yeso? El Yeso era la iglesia de Yeso, que está en el downtown. Que aquí le dicen Yeso, pero su nombre original era del bambino Yesú, porque era, había sido fundado por italianos, algo de eso, ¿no?
Yo llegué el 5 de diciembre de 61 y esa Navidad fui a una misa de gallo, fuimos mi familia y yo, una misa de gallo. Había un frío tremendo. Así que ya desde siempre, todos los domingos a misa y a la misa de gallo y cuando había, y después cuando abrieron el colegio y entonces celebrábamos siempre las misas más conmemorativas del colegio, que era la fiesta del Sagrado Corazón y la de Mater, que es la Virgen que tiene ese colegio. Es nuestra mater, y seguimos yendo al colegio, primero porque nos daban ayuda espiritual, había monjas que habían venido de Cuba y que hablaban español, ya eran mayores, pero bueno, en ese principio íbamos allí a buscar el calor de las monjas y la resignación y la ayuda espiritual y la ayuda material y la ayuda de todo tipo.
En un salón de un centro comercial recién construido en el año 77, en la avenida 16 y la calle 58 del West, en un salón, el padre Hernando, un sacerdote español, pero muy querido acá en Miami, alquiló ese salón, alquiló un local comercial y ahí se estableció la primera parroquia de San Benito, que luego ya tiene su templo, su edificio, cerca de del High School Hialeah Miami Lakes, allá por la 75, 77 calle del West de Hialeah. Fue creciendo la juventud, y esa juventud es la que después, en el caso mío, por ejemplo, yo tenía 16, 17 años cuando pasé mi encuentro juvenil, luego me caso por la iglesia, mis hijos, mis primeros dos hijos van a escuelas católicas, y así fue alimentándose y creciendo la familia católica acá en el sur de Florida.
Por ejemplo, en este momento, uno de los ministerios más importantes que tenemos es Catholic Legal Services, los servicios legales, y a nuestras oficinas de Catholic Legal Services vienen casi 2.500 personas cada mes pidiendo servicios, consultas sobre su estatus migratoria. Y eso es algo muy importante, pues, si podemos resolver los papeles de uno, eso es de ofrecerle un futuro de esperanza. Entonces, seguimos con eso. Esa agencia tiene más que 25 años aquí en Miami. Está recibiendo, tienen tres oficinas, una en Broward, otra en Doral y el otro en Downtown Miami. Y como dije, están recibiendo miles de personas cada mes. También en las parroquias tenemos los servicios pastorales para todos. Y yo diría que en los 110 parroquias que tengo, quizá solamente 15, hay quizá 15 que no tienen una misa en español. Y hay parroquias que no tienen misa en inglés. Entonces, estamos así tratando de adaptar y responder al reto del cuidado pastoral que merecen los inmigrantes.
La misión es de que nosotros tenemos toda la colección fotográfica y documentos de la arquidiócesis. Entonces, es proyectar la historia de la Iglesia Católica en el sur de la Florida desde que se fundó en 1958. todos los días me impacta la historia de la iglesia en Miami, por nuestra diversidad, por nuestra historia, por la influencia del exilio cubano en la iglesia. Haciendo, yo creo que para mí la memoria más bonita que me voy a llevar algún día es cuando abrimos las cajas con la colección de fotografías del exilio cubano. Ver los rostros y como restauradora de cada fotografía, que las restauré digitalmente, fue una emoción increíble, que a veces enfrente de mi computadora lloraba porque cada fotografía era un dolor de un pueblo.
Porque yo creo que este exilio ha sido demasiado largo, penoso, penible. No tiene sentido de que un partido controle una nación por más de 50 años. Eso no tiene sentido. Ese control, esa opresión, no tiene sentido. Estamos llamados para la democracia. Estamos llamados para la participación activa de los ciudadanos en su gobierno, en la gestión del asunto público, que no es de nadie en particular, sino es de todos. El asunto público, el res público, pertenece a todos. Y el considerar que estamos aún en día en el exilio, para mí, no tiene sentido alguno.
De que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, tres décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martín significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. Tres décadas informando a Cuba.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descárgala ya.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio